Sí, se escucha
Sí, se escucha.
perfectamente.
Muchísimas gracias, Abelito. Se te extrañó ayer. Créeme, se te extrañó. Qué alegría me da que entres así con esa energía. Bueno, primero que todo, vamos a dar gracias al amo del universo, ¿verdad? Por otro día más de vida. Por otro día más que podemos estudiar la Torá, conectarnos a ella. Así sea a través de la historia, de definir ideas, conflictos, esto mismo que mi esposa Rael está estudiando acerca de esta lucha por el Mashiach, porque al final es eso, ¿no? Ayer aprendimos, ayer nos quedamos ahí, en que al final todo el mundo estaba tratando de defender su idea de Mashiach. Y hay que agradecerle al universo, porque a través de toda esa narrativa o toda esta descripción y enseñanza, estamos anclando todo a la Torah. Todo es por la Torah. Baruch Hashem. Agradecer a ustedes también que toman este tiempo para dedicarse a esto y no hacer otra cosa que no es beneficiosa realmente. Quiero agradecer a los donadores, en este caso a mi querido Abel, por protección espiritual, pide él, y física de Israel y de los Noágidas, Baruch Hashem, que eso los engloba también a todos ustedes. Y quiero también destacar que Abelito es, pues, el culpable, digo yo, de que este espacio exista, porque él siempre fue que me estaba diciendo: More, hagamos conferencias de temas para abarcarlos, para explotarlos, ¿no? Baruch Hashem, por eso. También agradecer al señor José Flores su donativo. Es por la paz de Jerusalén, amén, que Ñeji Graxón, porque se arregle el trámite legal de él, de su familia, y que también más personas se acerquen al estudio de la Torah, a Kadosh Baruj Hu, y por la salud de la familia. También mi querido Joel González, joven en este grupo, y Elmer Jumbo, ambos han hecho donativos también, Baruch Hashem. No me dieron los motivos, pero yo quiero pedir Berajá, Berajá para sus vidas y por el apoyo también a estas clases. Alma Yadira pidió así simplemente por el Am Israel, pero no es tan simplemente. Es algo muy grandioso, porque a Kadosh Baruj Hu, una vez que tú pides por Israel primero, sí o sí, cuando pides por otro, Hashem, a través de ti trae esa bendición. O sea, digamos, tú eres la tubería y tú eres quien vas a repartir esa baraja. Josué Banda y Alma Sánchez, pareja, ellos piden fortalecimiento espiritual para su familia y por Parnasá Tová. También agradecer siempre por la participación constante de mi querido Roberto Guevara y por Anagali Contreras, ella y su esposo, y por todos aquellos, repito, que se conectan y que permiten que estas palabras de Torah, pues, se sean elevadas. Rachel, ¿estás por ahí? Bienvenida.
Aquí estoy,
Perdón,
More.
una pregunta, More.
Se refiere a la Rangelita, a su esposa. Tenemos el mismo nombre.
Sí,
Perdón.
cuéntame, querido Abraham.
Sí, ¿cuál fue la
Abelito.
petición de un servidor?
Usted pidió por la protección espiritual y física de Israel, los noágidas.
Ah, sí. ¿Podría agregar por lo que se casen todos los solteros del pueblo de Israel? De favor.
Amén. Porque se casen los solteros del pueblo de Israel y también todos los noágidas, incluyéndolo usted.
Gracias.
Hashem. Hashem le manda una mujer virtuosa. Bueno, la mía es virtuosa. Yo siempre digo, ¿quién la hallará? La llamo por teléfono y no la hallo. Nunca agarro el teléfono. Lo dejo ya, listo. Vamos a seguir avanzando en este tema. Rachel, por favor, el tiempo es tuyo. Te hice millonaria del
Sí,
tiempo.
me reviste todo el tiempo. Bueno. Entonces, bueno, primero que todo, buenas noches. Y ya que me cedieron los micrófonos, pues vamos a utilizarlos lo mejor que podamos. Gracias por esos corazoncitos tan lindos, Rageli. Te Con
extraño.
cariño. Qué linda. Bueno, entonces, bienvenidos todos y todas. Yo no soy feminista. Primero los hombres vieron eso. Wow. Fue sin querer, ¿eh? Bueno, bienvenidos todos. Vamos a primero recapitular un poquito lo que vimos anoche, brevemente. ¿Quieren ayudarme a hacerlo alguno de ustedes o quieren que yo recapitule rapidito? para continuar. En las conferencias no se estila participar mucho como en otro estilo de clases, como el curso de historia que tenemos, que lo hacemos muy interactivo, pero no importa, yo a veces me aburro hablando sola, y creo que no están ahí. Si alguien quiere compartirme las ideas esenciales, lo que le quedó de anoche, pues yo les agradecería.
Perdón, no estuve ayer.
Si no, enseguida hubieras alzado la mano, yo sé, yo sé. Bueno, entonces, no les complico, no les complico porque están un poco tímidos, entonces vamos a recapitular rapidito. Anoche, básicamente, tratamos de responder algunas preguntas. Esas preguntas tenían que ver, obviamente, con el título de la conferencia, que es Mashiach y Mahdi, la dimensión mesiánica del conflicto actual. Y las preguntas eran entonces, dada la situación actual, que me imagino que todos estén enterados por las noticias, de una Irán devastada, de una Irán golpeada económicamente, la primera pregunta que hicimos es, ¿por qué no se rinde? Porque es lo normal, ¿ok? Cuando alguien ya sabe que no va a vencer, que su enemigo es mucho más fuerte y analiza toda la situación, pues bandera blanca y no pasa nada. La pregunta era entonces, ¿por qué no se rinde? Pero más que eso, no solo por qué no se rinde, sino cómo se les ocurre proclamar a los cuatro vientos una victoria. ¿Okay? Hubo un alto al fuego y de pronto comenzaron a cantar victoria. Oíamos tanto de un lado como del otro, ganamos, ganamos. No entendíamos eso, ¿cierto? Entonces partimos de la tesis de que, de la premisa de que Occidente no entiende esta guerra. No entendíamos por qué ellos decían ganamos, ¿ok? Entonces, luego íbamos a la otra parte del título que era la dimensión mesiánica y decíamos, otra pregunta, ¿qué tiene que ver Mashiach en todo esto? ¿Quién es el Mahdi? ¿Por qué Israel es un obstáculo tan importante para sus planes, para los planes de estos grupos islámicos radicales? ¿Por qué ese odio tan fuerte hacia Israel? Y finalmente, una pregunta que lo encierra casi todo es, ¿cuál es la verdadera razón de esta guerra? ¿Cuál es la verdadera razón de este conflicto? Y al final de la conferencia creo que sí, que lo logramos, que todos ya podemos ver con otros ojos esta guerra, este conflicto entre Israel e Irán. Y vimos que al final, como decía mi esposo antes, todos quieren Mashiach. Solo que, y vamos a decir frases claves importantes, todos anhelan la redención, todos quieren Mashiach, pero no todos ven de la misma manera cómo lograrla. Ese es el problema. Unos creen que el caos es necesario y lo provocan, otros creen que pueden haber momentos difíciles, puede haber caos antes de la llegada del Mashiach, pero es lamentable. No hay que provocarlo. Es consecuencia de nuestras fallas. No lo hicimos bien. No lo hicimos tan bien, digamos así, ¿ya? Entonces, esa era la diferencia entre este Islam chiita revolucionario y su... sí, tenemos que ponerle apellidos al Islam porque no quería ser injusta, eso hablamos también. No podemos hablar de que todo el mundo islámico es así. No podemos hablar de que todos los árabes, todos los ismaelíes son así. Y de hecho aclaramos también, el mundo musulmán es mucho más amplio que el mundo árabe. No todos los musulmanes son árabes, ¿ok? Muchos musulmanes, asiáticos, turcos, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, llegamos al punto de la cuestión, el punto de la cuestión era, todos quieren Mashiach, solo que lo ven, la manera de conseguirlo, la manera de acelerar su venida, es totalmente diferente, ¿ok? Unos quieren provocar el caos, el otro habla de un posible caos, pero es una situación lamentable. Hasta aquí estamos, ¿ok? Hablamos también entonces de la excepción judía de los Naturei Karta. Dijimos, tenemos un enemigo externo como pueblo y como Estado, pero también el Estado de Israel tiene un enemigo interno, no el pueblo de Israel, aclaré, Hasbe Shalom, que diga que los Naturei Karta son enemigos del pueblo de Israel, no. Del Estado, o sea, su enemistad y su oposición es al Estado, no a los judíos, no a los judíos, ¿ok? Entonces, vimos también que al final ellos, todo el razonamiento que trajimos de la Gemara y todo, al final también quieren Mashiach, ¿ok? Y toda su aparente amistad con los iraníes, al final es porque quieren Mashiach. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a intentar hacer? Vamos a ver si lo logramos. Como les prometí ayer y no dije Blineder, así que tengo que hacerlo. Vamos a seguir argumentando, poniendo más contexto a todas las ideas que vimos ayer y quizás solamente adornemos las ideas, no sé, pero creo que les voy a compartir información valiosa, quizás atractiva, ¿ok? Que va a seguir ampliando nuestros horizontes al respecto. Ayer les prometí hablar de dos cosas. Una, Amalek. ¿Cómo encaja Amalek en toda esta historia? ¿Quién es Amalek? Y otra cosa importante que les prometí ayer es analizar, a raíz de esta oposición de los Naturei Karta, del Estado de Israel, que si sí, que si no, que si es bueno, si no es bueno que esté, que exista Medinat Israel, ¿okay? Porque en la tierra de Israel es diferente hablar de Eretz Israel que hablar de Medinat Israel. Eretz Israel es una tierra santa y nadie lo duda. Todo el mundo se la ha disputado a lo largo de la historia. Sin embargo, Medinat Israel es el concepto del país, del Estado de Israel actual. ¿Es bueno, no es bueno, nos conviene, no nos conviene? Bueno, más lo que al respecto, y vamos a traer algunas otras ideas, haciendo también historia, y vamos a ir a los comienzos, mediados del siglo XIX, a los comienzos de esta idea sionista de retorno, ¿ok? Que de hecho, la idea de retorno no es para nada secular, eso es una idea de Torá. La Torá está llena de profecías que dicen que te recogeré desde el confín del mundo y te traeré de vuelta a la tierra de Israel, a la tierra de tus padres, así está escrito en Devarim 33. También encontramos en el profeta Yehezkel que dice, y los recogeré de todos los países donde fueron esparcidos y les daré de vuelta a la tierra de Israel. Y como eso, uf, hay muchísimos textos en todo el Tanaj. Entonces, al final, la idea del retorno no es una idea sionista secular, es una idea de Torá. Ah, ellos sí son un movimiento sionista secular, pero al final la idea es de Torá. Vamos a ver qué pasó aquí, ¿ok? Eso es lo que tenemos para hoy. ¿Están conmigo? ¿Listos? Comenzamos. Entonces, para hablar de todo esto, yo creo que todo esto responde a una pregunta, es bueno siempre hacernos preguntas, y es... ¿Por qué Israel lucha? Estamos en medio de una guerra, no vamos a perder el contexto, el enfoque. Entonces, ¿por qué Israel lucha? Porque está bien que Irán está ahí, es una amenaza a su proyecto nuclear, etcétera, pero Israel pudo esperar un poquito más a ver si Estados Unidos atacaba y no adelantarse ellos. Adelantaron el 13 de junio y atacaron Irán, independiente de Estados Unidos. Estados Unidos intervino en la guerra después. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? A lo largo de la historia hemos visto que Israel nunca es quien ataca primero. Básicamente, las guerras, a excepción de las guerras de conquista de la tierra de Israel con Yehoshua Ben Nun, y después que existimos como Estado, no hablemos de las guerras bíblicas porque ese es otro tema, ahí había profetas, había otra dirección más divina y más específica de Dios, ¿ok? Después es que somos Estado de Israel, el moderno Estado de Israel. Israel nunca es quien comienza las guerras. ¿Se han fijado? La guerra del 48. ¿Qué? ¿Íbamos a empezar una guerra? ¿Con qué? Después la guerra de los 6 días. Otra vez nos tocó defendernos. La guerra de Yom Kippur nos tomó por sorpresa. Todo el pueblo rezando en las sinagogas, ayunando, y ¡pum! Nos atacan. Entonces esas guerras nunca las hemos empezado nosotros, y cualquiera, 7 de octubre, tampoco lo empezamos nosotros, cualquiera entonces hoy en día diría, bueno, ¿por qué fue el primero en atacar a Irán? ¿Por qué atacó el 13 de junio a Irán? Entonces vamos a ver también, a responder esta pregunta, ¿por qué Israel lucha? ¿Y qué tiene que ver Amalek con todo esto? Entonces, de forma simple, la respuesta puede ser, la respuesta que se le ocurriría a cualquiera, puede ser, Israel lucha por... sobrevivir, supervivencia, ¿ok? Supervivencia, en el sentido más simple, física, continuidad nacional, ¿ok? Hemos estado al borde del exterminio en varias ocasiones. Entonces, una respuesta simple es, ¿por qué Israel lucha por sobrevivir? No recuerdo si fue Golda Meir o alguna dirigente sionista del incipiente Estado de Israel en su momento que dijo, si ellos, hablando de la coalición árabe, si los Ismaelim, bajan las armas, hay paz en Medio Oriente. ¿Qué pasa si Israel baja las armas? No hay Israel. ¿Ok? Yo creo que esa frase lo dice todo. Entonces, de manera simple, una buena respuesta es, luchamos por supervivencia física. O sea, algo muy básico, ¿ok? En ese sentido, ¿qué tuvo que pasar? Tuvimos que retornar a la tierra de Israel. Ya no podíamos más fuera. 2000 años de exilio. No voy a contarles ahora todas las historias de las persecuciones y los sufrimientos porque no quiero tampoco amargarles la existencia, pero creo que más o menos todos son conscientes de todas las penurias que ha pasado el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Y finalmente, el pico agudo que siempre digo que se llama la Shoah, mal llamado el holocausto. ¿Por qué digo mal llamado? ¿Qué es un holocausto? Un holocausto es un tipo de corbán que se ofrecía voluntariamente a Kadosh Baruj Hu. Entonces, nosotros no nos ofrecimos voluntariamente. ¿Por qué le llamaron a ese holocausto? Shoah. Shoah significa tragedia, genocidio, ¿okay? Masacre. Eso sí fue. ¿Okay? Entonces, ese es el término correcto, la Shoah. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Europa, mediados del siglo XIX, ¿cómo estaba la comunidad judía? Ayer hablamos un poquito de esto, pero solo por arribita. Hoy les voy a traer, a través de un personaje muy famoso, querido por algunos, odiado por otros, pero famoso al fin, que se llama Teodoro Herzl. Teodoro Herzl es el líder fundador del movimiento sionista secular. Por eso les digo, famoso sí, querido por unos, odiado por otros. ¿Okay? Es una figura polémica. Pero vamos hoy a aterrizarlo y vamos a humanizar lo que pasó en ese momento. Dejemos de ver datos históricos fríos. ¿Okay? Y vamos a meternos un poquito dentro del corazón del judío, lo que estaba viviendo en ese momento. Se los voy a ilustrar a través de algunos personajes también importantes. Uno de ellos, Gabriel Rieser. Gabriel Rieser, en 1850, él fue juez judío en Hamburgo, en Alemania, y expresó lo siguiente, se los voy a leer literal, dice, un judío que prefiere un país y un pueblo que ya no existe y sueña sobre Israel y el pueblo judío, deberían arrestarlo. Dice, no porque sus ideas sean peligrosas, sino porque está trastornado mentalmente. O sea, que para Gabriel Rieser, que era un juez en Hamburgo, en Alemania, era una figura importante, la idea de que sigue habiendo pueblo judío, la idea de soñar con Israel, con la tierra de Israel, era una locura, una total locura. ¿Ok? ¿Qué vemos ahí? Una desesperanza total, ya no hay esperanza de continuidad nacional, de identidad nacional, y mucho menos de retornar a la tierra de Israel. Vamos a ver otro personaje importante, se llama Lucien Wolf. Este Lucien Wolf era un destacado periodista judío, también a mediados del siglo XIX, él era presidente de la Liga de los Judíos Británicos, era una de las grandes instituciones del judaísmo en Inglaterra, y él dijo, nosotros los judíos aceptamos nuestra dispersión como un hecho sin vuelta atrás. Más claro, ni el agua. No hay esperanza de retorno. Este es el sentimiento de los judíos en esta época, ¿ok? Me cuesta mucho decir esto, pero así es. Incluso el conocido rabino Isaac Meyer, que es uno de los líderes de la congregación en ese tiempo, él también se expresó de una manera, wow, que llama mucho la atención. Él es uno de los rabinos del movimiento reformista, ¿ok? Y si un rabino ortodoxo diga cosas como estas, es un rabino reformista, pero es rabino al fin, ¿ok? Y miren lo que dice. Dice, no nos vemos como pueblo, sino como congregación religiosa. Por lo tanto, no pretendemos regresar a la tierra de Israel ni sujetarnos a las leyes que tengan que ver con un país judío. ¿Qué hizo el reformismo entonces en esta época? Ya no somos pueblo, ahora somos solamente un grupo religioso. Qué triste pensar así, ¿ok? Qué triste. Yo soy enemiga de hablar del judaísmo como religión, ¿ok? En otro momento, si quieren, les explico por qué. Y en el Sidur reformista incluso se hicieron cambios muy drásticos. Por ejemplo, hay un texto en el Sidur que dice, toca a Dios el shofar de nuestra redención. Y más adelante dice, y levanta una bandera para nuestra redención y reunión en la tierra de Israel. Esa frase se quitó del Sidur reformista y se dejó una frase como la que les voy a leer que dice, y salva a tu pueblo al resto que quedó de Israel. Ya en el Sidur reformista no se reza por regresar a Israel. Más adelante, donde dice, bendito Dios que nos traerá de vuelta a la tierra de Israel, en el Sidur reformista dice, bendito Dios, salvador del resto del pueblo de Israel. Qué increíble, ya cuando llegas al punto de cambiar incluso la liturgia, eso que muestra cero esperanza de retornar a tu tierra, ya no te ves como pueblo, ya eres solamente un grupo religioso como cualquier otro. ¿Ok? Esta es la situación, este es el sentir de la comunidad judía en Europa en esta fecha. ¿Y por qué tengo que decirles esto? ¿Por qué es tan importante? Porque tienen que saber de dónde surgen las ideas, de dónde surgen las cosas. ¿Ok? No es analizar un dato así. A mediados del siglo XIX surgió el movimiento sionista, las ideas de retornar a Israel, bla, bla, bla. Eso que dice, eso no dice nada. ¿Ok? Pero vamos a centrarnos ahora en el personaje que quería, es el protagónico entre todos estos, que es Teodoro Herzl. Teodoro Herzl, él también era un judío asimilado, también era un judío que cero Torah, ¿ok? Un judío secular, pero era un judío que se relacionaba con las altas esferas de la sociedad, era miembro del Congreso en Viena, ¿ok? Y también era un periodista increíble, periodista estrella de la nueva prensa libre, ¿ok? Era una figura muy, muy destacada. Vamos a ver la evolución del pensamiento por algunos textos que están acá citados, de cosas que él fue diciendo que nos van a dejar ver cómo fue evolucionando el pensamiento de los judíos en esa época. Primero, estaban buscando soluciones al antisemitismo. ¿Qué podemos hacer para ya librarnos de esto? ¿Qué hacemos? Y la solución de Teodoro Herzl se vio en estas palabras. Dice, soy de la opinión que nosotros los judíos debemos dejar de hacer el Brit Milá. Esa es la circuncisión. Y ya no marcarnos como judíos. Ser parte de las naciones del mundo y simplemente integrarnos a ellos. En otra ocasión dijo algo más fuerte todavía y dijo, debemos, un plan simple, ¿eh? Dijo, debemos en un soleado domingo todos los judíos ir a la iglesia de San Esteban, esa estaba ubicada en el centro de Viena, para hacer una conversión masiva al catolicismo en una forma amable y sin disgustos. Y solo así se dará fin al antisemitismo y a las persecuciones. Otra vez, ¿se dan cuenta cuál era el sentir de esta generación? ¿Cómo se sentían en los países donde vivían? Cero esperanza, cero judaísmo, cero identidad judía. ¿Okay? Pero aquí viene la mano de Dios. Y por este tiempo, pero en Francia, tuvo lugar un hecho muy singular, muy citado en la historia, cuando se habla de antisemitismo, y que es el caso Dreyfus. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Quién es Albert Dreyfus? Albert Dreyfus era un militar, pero ya con rangos, con altos rangos. No recuerdo si era capitán, no sé qué rango, la verdad, pero ya tenía, ¿cómo se llama? Grados, ¿okay? Así se dice, ¿no? Ya tenía grados en su uniforme y fue acusado injustamente de alta traición militar. Se hizo un acto, digamos así, un acto repudio donde se le degradó y se le injurió y todo lo que quieras, así públicamente, en una plaza pública. Se rompieron su espada, le quitaron todos los grados y bueno, ¿dónde digo yo que está la mano de Dios en todo esto? No había internet como hoy para transmitir en vivo en YouTube el caso Dreyfus, ¿ok? ¿Y qué pasó entonces? ¿A quién mandó la nueva prensa libre de Viena a reportar el caso, a cubrir el caso Dreyfus? A su periodista estrella, Teodoro Herzl, su joven periodista estrella. Cuando Teodoro Herzl presenció este acto, ya estaba lo suficientemente triste. Pero eso no iba a ser un cambio tan grande en él como lo que pasó después. ¿Qué pasó al instante, ahí, después de romper su espada? La multitud comenzó a gritar, ¡muerte a los judíos! ¡Muerte a los judíos! ¡Enardecidos! Y Teodoro Herzl, ¿qué pensó en ese momento? Ahí le cambió el switch y dijo, Dreyfus también es un judío asimilado, como yo. También tenía rangos importantes, se codeaba con las altas esferas. Y termina así, ¿este discurso nunca va a parar? Se dio cuenta ahí que la solución no era la asimilación, la solución no era la conversión masiva al catolicismo. El ser judío era algo que les iba a perseguir por todos lados y de hecho les digo, así está escrito en las profecías, ¿ok? Moshe Rabenu nos dice en la Torá, a donde quiera que vayan no van a estar bien, no van a hallar paz. ¿Para qué? Para que no se acomoden ahí, no se crean que esa es su tierra, ya, y no se olviden de regresar a Israel. Entonces, es profético todo esto que está pasando, pero no por ser profético es menos doloroso, ¿ok? Y ahí cambió el switch Teodoro Herzl. Ahí fue donde hubo un antes y un después en la persona de Teodoro Herzl y dijo, no, la solución es que encontremos un lugar donde podamos reunirnos todos con un gobierno propio y podamos llevar nuestra vida en paz. Le daba igual el lugar. De hecho, les digo, en medio de tanta desesperación y de tanta asimilación, un pensamiento europeo completamente, no de Torá, les daba lo mismo que fuera la tierra de Israel que fuera Uganda. Esa fue la primera opción que tuvieron, ir a Uganda. Gracias a Dios esa idea no prosperó. Enseguida hubo gente que dijo, no, tenemos nuestra propia tierra, nuestra tierra ancestral. A esa hora yo no sé de dónde sacaron esas ideas, porque los que lideraban este movimiento realmente eran personas alejadas de Dios, alejadas de la Torá, algunos incluso ateos, ¿ok? Entonces, bueno, no sé de dónde salió esta idea, pero rápidamente la idea de Uganda quedó en el olvido y todos dijeron, no sé por qué Uganda, me están preguntando, capaz fue que era un territorio que estaba disponible, bastante deshabitado, y fue una de las opciones que tuvieron, ¿ok? Entonces, aquí y así, de este modo, surgió la idea de un lugar propio y finalmente ya no un lugar cualquiera, sino de retornar a Israel. Aquí, hablando entre nosotros, aquí hubiera sido más fácil irse a Uganda. Se hubieran ahorrado toda la coalición árabe y todas las guerras de independencia y tanta presión y tanto tema para... Creo que en Uganda no nos hubieran hecho tanto lío, ¿ok? Sin embargo, ellos, que no creían en la Torá y no tenían ese amor por retornar a Israel tan fuerte como otros, prefirieron Israel, a pesar de que sabían, eso no era noticia, de que no iba a ser fácil, ¿ok? Entonces, no fue solamente este movimiento sionista que inició con Teodoro Herzl, los movimientos que hubo por esta fecha. También a mediados del siglo XIX hubo un movimiento llamado Jobevet Zion. Jobevet Zion era un movimiento sionista religioso. Jobevet Zion significa amantes de Sion, ¿ok? Este movimiento estaba liderado por el rabino Shmuel Mogilever, era el gran líder en su generación, y unió esfuerzos con los intentos anteriores del gran filántropo Moshe Montefiori, que ya desde mucho antes, desde 1850 y quizás un poquito más, ya estaba llevando gente a Israel, construyendo en Israel, creando nuevos barrios en Israel, ¿ok? Y usando toda su fortuna para eso. Incluso, les voy a dar un dato, las ciudades que construyó Montefiori, una de las primeras, que es donde está el famoso molino de Montefiori, que hasta hoy está ahí como un monumento histórico, pero en su momento no era un adorno, era un molino real para moler harina, para que la comunidad judía tuviera sus propios recursos y no tuviera que depender todo el tiempo de otros, ¿okay? Esa ciudad donde está ese molino, hoy en día es el barrio Mishkenot Sha'ananim, está fuera de las murallas de Jerusalén. Este fue fundado en 1859 al 1960, más o menos. Hubo ahí varias familias asentadas, pero ¿qué pasó? Era peligroso estar fuera de las murallas, no había protección, y esa era una época en que había muchas bandas de beduinos que vivían de eso, vivían de asaltar, eran los caminos eran inseguros, había ataques nocturnos, robos frecuentes, ¿okay? Y las familias no querían ir y asentarse fuera de las murallas, porque era peligroso, el peligro era evidente, y Moshe Montefiore muchas veces le pagaba, daba incentivos a las familias en efectivo, en dinero, para que quisieran ir y asentarse ahí, y prometiéndole, obviamente, puertas grandes y seguras y como que muros alrededor del barrio, pero no eran las grandes murallas de Jerusalén, no era la misma protección. Y finalmente, estos intentos fracasaron. Un poco más adelante, en 1874, se fundó el barrio famoso que hoy todo el mundo conoce, Mea Shearim. Mea Shearim también está fuera de las murallas de Jerusalén, ¿ok? Y todos estos fueron intentos de Moshe Montefiore y de rabinos de esta época. Fueron aliyot y fueron movimientos sionistas religiosos, ¿okay? Liderados por rabinos. Ya saben, en el plano horizontal por el peligro, pero en el plano vertical vamos a analizar ahora por qué Dios, porque así son, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué Dios no permitió que tuviera éxito este movimiento Jobeb Etzion? Y sí permitió que tuviera éxito el movimiento sionista secular. Como que no encaja. ¿Ok? Qué felices hubiéramos estado que sí hubiera sido un movimiento liderado por rabinos. Y los rabinos le dan cabida a todos, a los que creen, a los que no creen. A los que creen para que sigan creciendo y a los que no creen para tratar de acercarlos a la Torá. Y todos bien, pero siendo un movimiento sionista secular, los primeros kibbutzim que hubo en Israel fueron kibbutzim de judíos comunistas. ¿Saben que la primera bandera que el movimiento sionista propuso para el Estado de Israel, para el nuevo Estado de Israel, no es la que vemos hoy, con el Maguen David celeste tan bonito? La primera bandera que se propuso era una bandera que tenía 7 estrellas amarillas. ¿Saben qué significaba eso? 7 estrellas amarillas que íbamos a trabajar sin descanso los 7 días de la semana. Cero Shabbat, cero descanso, aquí no hay descanso. Tenemos que levantar este país, cueste lo que cueste, nosotros, con nuestro esfuerzo. No hay Dios ahí, no hay Dios en esa ecuación. Ellos no tenían a Dios en su ecuación, pero Dios sí los tenía a ellos en la ecuación divina. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Por qué Dios los usó a ellos? Dios estaba usando instrumentos imperfectos para llevar a cabo su plan perfecto, ¿ok? Sabemos que Dios supervisa el mundo, eso es lo que se llama Shigajá, y especialmente la tierra de Israel, especialmente lo que pasa en la tierra de Israel. Entonces no se nos ocurra decir que estas cosas pasaron fuera de la voluntad divina. Haz de Shalom que pensemos eso, ¿ok? No digo que sea el ideal, repito, para que no me malentiendan, pero es parte importante del proceso, ¿ok? Y vamos a exponer algunas ideas entonces de por qué el movimiento sionista tuvo siatá dishmaya, ayuda divina, y por qué no el movimiento religioso. Primera respuesta, una respuesta lógica. Está escrito en las profecías, lo vimos ayer, que es la idea de los Naturai Karta, que Mashiach es quien va a llevar de retorno a la tierra de Israel a todos los judíos de la diáspora, ¿ok? ¿Qué pasaría entonces si el rabino Shmuel Mogilever o cualquier otro líder grande de la generación hubiera tenido éxito en hacer esta aliyá masiva a la tierra de Israel una vez que ya estuvieran asentados en la tierra de Israel? ¿Qué iba a pensar todo el mundo? El rabino Shmuel Mogilever es Mashiach, porque él trajo de vuelta a los judíos a la tierra de Israel, y eso es Mashiach. Es una de las cosas que va a ser Mashiach, ¿sí o no? ¿Qué dijo Dios entonces? No, no me conviene este movimiento. porque no quiero confundirlos, esto es un proceso paulatino. Lo vimos en las conferencias de Israel versus Ismael, les traje muchas profecías del Malvin, del Benishai, que decían poco a poco, primero vamos a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, y después al final Mashiach, ¿ok? Entonces, ¿qué dijo Dios? No, ¿a quién voy a usar entonces? Repito, instrumentos imperfectos, imperfectísimos, alejados de la Torah, algunos que ni siquiera creen en mí, no importa, esos son los que voy a usar, porque de esos nadie va siquiera a sospechar que son Mashiach. ¿Ok? Primera razón lógica. Segunda razón también lógica es que, como vimos ayer, el Islam chiita revolucionario sabe desde mucho antes toda la historia de los imanes. Y finalmente el doceavo imán, por eso ellos se llaman a veces Islam chiita duodecimano, a veces lo van a encontrar con ese nombre, porque creen en el doceavo imán, que es el Mahdi, es el Salvador, es el Mashiach. Todos creen en eso, y entonces ¿qué hacen? Como que torcerle el brazo a Dios, forzar la situación para que el Mahdi llegue, en lugar de que cuando pase, pase, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Provocan el caos para que llegue el Mahdi, porque conocen las profecías, sus profecías. ¿Qué pasaría entonces si el movimiento sionista religioso hubiese tenido éxito en el retorno a la tierra de Israel? Todo el mundo iba a decir, estos rabinos conocen las profecías de retorno, están torciéndole el brazo a Dios, están haciendo a propósito, con el dinero de Montefiore y de otros filántropos, que las profecías se cumplan. Haz Shalom, tampoco hay que dar lugar a que nadie piense eso. Así como nosotros dijimos ayer de ellos, están creando caos a propósito, porque el caos es necesario para que llegue su Mahdi, según su opinión, entonces no podemos caer nosotros en lo mismo. Acá, los protagonistas del cumplimiento de las profecías de la Torah son personas que no conocen esas profecías, y si las oyeron alguna vez, no creen en ellas, ni siquiera creen en Dios. La mayoría de ellos no sabía nada de Torah, ¿ok? Entonces, esas son dos razones lógicas, pero vamos a ver una mística, ¿ok? Vamos a hablar ahora del tema de los Gilgulim. ¿Qué cosas son los Gilgulim? Las reencarnaciones, ¿ok? Que sepan que la palabra Gilgul tiene gematría 72. Es la misma gematría, el valor numérico. Para los que no saben, cada letra en el hebreo tiene un valor numérico asignado, ¿ok? Y se estila hacer esto, lo que suma la palabra, sumar en gematría, si así se encuentran mensajes que se llaman remesim, insinuaciones en el texto, ¿ok? Que sepan que la palabra Gilgul suma lo mismo que la palabra Gesed, suma 72, porque es una bondad de Dios permitirle a la persona volver a este mundo, reencarnar, ¿okay? A rectificar algo que haya dejado pendiente de otra vida. Eso se considera una Gesed divina. ¿Por qué de antemano les digo esto? Porque vamos a ver ahora una idea mística interesantísima desde el punto de vista de los Gilgulim. Y esta idea no es mía, Haz Shalom, yo no soy nadie para inventar estas cosas, es una idea de Lord Sameach. El Lord Sameach es un gran cabalista. Y estoy trayéndoles esta idea del libro La Última Profecía del Rav Anillar, que cita justamente a Lord Sameach. ¿Okay? Aprovecho y les hago un comercial. El Rav Anillar tiene un libro que se llama Secretos de la Reencarnación, para si quieren ver ahí a lo largo de la historia quién reencarnó en quién y cómo fue rectificando muchas cosas. Es un libro espectacular. Y justo este ejemplo que trae Lord Sameach no está en ese libro. El Rav Anillar confesó, cuando escribí ese libro no sabía esto, me enteré después. Y entonces lo trae en este libro, La Última Profecía. Y es muy interesante. Voy a leerles literalmente algunas frases, ¿sí? Dice acá, dice, Rab Meir Simcha HaKohen, que es conocido como el Lord Sameach, nos explicó desde la óptica de la reencarnación diciendo: hace 2000 años, cuando los romanos sitiaron Jerusalén, la opinión del gran rabino Yohanan ben Zakkai y de todos los rabinos de la gran asamblea, o sea, de la Ancheya Neseta Gedolá, era rendirse ante los romanos, abrir las puertas de la ciudad, presentar tributo, jurar lealtad a Roma, con tal de vivir en paz, que no nos toquen el Beit HaMikdash, poder seguir estudiando Torah, mientras no se metan con nuestra vida de Torah, ese es el pensamiento judío, podemos ser dominados por otra potencia. Así ayer lo permitió, bueno, que así sea, pero mientras no nos toque nuestra vida de Torah, nosotros no vamos a pelear, no vamos a guerrear. Pagamos impuestos, no pasa nada, que no nos toquen el Beit HaMikdash, que no nos toquen los korbanot diarios, que no nos toquen nuestra vida judía de Torah. Ese es el pensamiento judío a lo largo de la historia. Nunca quisimos guerrear con Grecia, nunca quisimos guerrear con Roma. ¿Hasta qué? Hasta que se opusieron a nuestro estudio de Torah y nos prohibieron misbot tan importantes como Brit Milá, Shabbat, etc. Si nunca nos tocan eso, los judíos no se rebelan. Eso es lo que demuestra la historia, ¿ok? Pero, ¿qué pasó acá? Ese es el pensamiento de un judío de Torah. Pero siempre ha habido entre el pueblo judío aquellos que no son tan cercanos a la Torah. Eso no es un tema de ahora. Y en este tiempo, sigo leyendo, había un grupo de judíos que no compartía la idea de los rabinos de la gran asamblea y de Rabí Yohanan ben Zakkai, que era el líder de ese momento. ¿Okay? Dice acá: desgraciadamente varios líderes guerreros se rebelaron contra la opinión rabínica religiosa, líderes como Shimon bar Giora y Yohanan de Gush Halav, incluido Abba Sikra, que era sobrino del gran rabino Rabí Yohanan. Dice, estos fuertes y poderosos líderes eran conocidos como los Birionim. Oigan bien esta palabra, porque suena después, resuena después en la historia. Dice, palabra que se puede entender como violentos tiranos. Ellos mismos se llamaban así, a sí mismos, ¿ok? Y que es una palabra poco usual en la historia judía. La verdad, en ningún otro lugar a lo largo de la historia se usó esto, hasta que llegamos a la historia moderna y vamos a ver. Dice, estos fuertes y tiránicos guerreros quemaron todos los depósitos de víveres que había en la ciudad. Porque, ¿qué pasó? Les pongo un poco en contexto. Había tres grandes, digamos, sustentadores de la Torah, eran tres hombres muy ricos. Uno de ellos era Calva Sabúa, que era el suegro de Rabbi Akiva, que este es el más famoso de los tres, pero los tres eran muy ricos. Y ellos, ¿qué decían? Que con todo lo que tenían en sus almacenes, ellos podían sostener a toda la ciudad de Jerusalén mientras estuviera sitiada por unos 10 años. Tenían abastecimiento para sobrevivir 10 años. Recuerden que las guerras antes, ¿cómo eran? Sitiaban la ciudad y antes de guerrear, así, luchando con las armas, trataban de que la ciudad se rindiera por hambre, ¿ok? Que no podían salir y entrar, comercializar, buscar nada afuera. Pero estos tres, ¿qué dijeron? Podemos aguantar 10 años con lo que tenemos en nuestros almacenes. Eso no le gustó, obviamente, a los Birionim. ¿Y qué hicieron? Ellos mismos quemaron todos estos almacenes y no dejaron otra opción al pueblo judío que se encontraba en la ciudad de Jerusalén de enfrentarse a los romanos. Ahora sí ya no tenían para sobrevivir ni un mes. Entonces, estos Birionim fueron los causantes de que la posible paz continuara, de que el estudio de Torah continuara, de que el Beit HaMikdash continuara. Ellos mismos, los judíos mismos, ¿ok? Nosotros cuando tenemos que decir, la verdad la decimos, no le echamos la culpa a Roma, eso es una cosa, no es judío eso, estar culpando siempre a otros. Si el pueblo judío ha sobrevivido tanto a lo largo de la historia es porque tiene una capacidad de introspección y de revisarse a sí mismo donde estuvo el problema, antes de que culpar a los demás, ¿ok? Justo con los temas del templo, ¿qué decimos? Sí, Babilonia destruyó el primer templo. Sí, Roma destruyó el segundo templo. Pero en realidad, ¿qué decimos? No, el primer templo fue destruido. ¿Por qué? Nosotros pecamos en derramamiento de sangre, relaciones prohibidas y Abodá Zará. Segundo templo, odio gratuito. Y ese odio gratuito sigue Porque en tanto no se reconstruye el tercer Beit HaMikdash, es que no hemos superado eso. Y eso es una autocrítica constante del judío, ¿ok? Antes de culpar a otros. ¿Qué dice la Gemara? Harina molida moliste. O sea que cuando los romanos llegaron a destruir el Beit HaMikdash, en realidad el Beit HaMikdash ya estaba destruido. Lo habíamos destruido nosotros, con nuestros pecados. Así somos. Y por eso no sabemos levantar y sabemos rectificar. Porque lo primero para poder rectificar es reconocer el error. ¿Ok? Antes de estar culpando siempre a los demás. Y entonces acá les digo, fueron estos judíos, que desgraciadamente no compartían las ideas del rabino principal, los que causaron todo este daño. Y aquí viene lo interesante. Dice Lord Sameach, por lo tanto, por las reglas y leyes de la reencarnación, a ellos corresponde hacer retornar a los Yehudim, ¿por qué? Porque ellos provocaron la destrucción del Beit HaMikdash y el exilio. Y entonces, por leyes de la reencarnación, dice Lord Sameach, a ellos les corresponde ahora hacer retornar a los judíos. Dice, y estos fueron los líderes del sionismo, a quienes Dios les ayudó a cumplir su misión y lidiar con el imperio de su época y llevarnos de vuelta a la tierra de Israel, construyéndola de nuevo, recuperando para nosotros la ciudad sagrada de Jerusalén. En algún momento en la historia, por ellos perdimos Jerusalén, bueno, ahora ellos deben devolvérnosla. Y esto es lo que dice Lord Sameach, que es un gran cabalista. Dice, por las reglas de la reencarnación, ellos son este movimiento sionista, los líderes de este sionismo.
Ya no sirve, mamita.
Ok, a nadie digo en el mundo religioso. Bueno, estos son los que Dios escogió. Primero, por las razones lógicas que les dije. Y segundo, yo creo, y más importante, porque es gesed divina que ellos puedan rectificar el mal que hicieron antes. ¿Y por qué les dije que se grabaran este término de los virionim? Porque los primeros sionistas que decidieron declararle la guerra al mandato británico se llamaban el pacto de los virionim. ¿Casualidad? Una de las estrategias militares del pacto de los virionim fue matar a los líderes británicos para forzarlos a abandonar el país. Esto es algo violento, horrible, esto no es propio de judíos, esto era lo que hicieron aquellos sicarios, aquellos llamados sicaris, los virionim del pasado, de los tiempos de Roma, mataban a los oficiales romanos para atemorizarlos y que ellos huyeran. ¿Ok? Esa era su estrategia, esta fue la estrategia también de estos llamados el pacto de los virionim. De hecho, estos llamados el pacto de los virionim ni siquiera eran tan bien vistos por otros grupos también de liberación que habían en Israel, que no estaban unidos al inicio. Si ven la película, les recomiendo que vean Oh Jerusalén. Es una película antigua, se ve así como que viejita, pero es muy linda. Les va a ilustrar muy bien todo este tema del retorno y las guerras de independencia y la declaración del Estado de Israel, etcétera, etcétera, de la independencia del Estado de Israel. Y ahí van a ver cómo había enfrentamientos y diferencias entre los propios grupos judíos de liberación. ¿Okay? Entonces, los virionim asesinaban también a judíos que se oponían a sus ideas, no solo a los romanos. Y acá, en los tiempos modernos, se cree que ellos realizaron el asesinato de un judío llamado Haim Harlozorov, que se oponía abiertamente a sus ideas, porque eran demasiado violentos esta gente, ¿ok? Entonces, vemos que la historia se repite. Yo no digo que hayan hecho un tikkun shelema, ¿ok? No digo que murieron en esta época como grandes adikim, pero rectificaron el mal mayor que hicieron en aquella época, ¿ok? En aquella época, por su culpa, perdimos Jerusalén. En esta época, ellos nos la devolvieron. ¿Ok? Eso es Mida Keneged Mida, eso es leyes de reencarnación. Eso es Or Sameach, no soy yo. Cualquier opinión contraria, pues ahí hablan con él, ¿ok? Ok, solo le estoy trayendo algunas ideas para que vean por qué el movimiento sionista triunfó, porque nada pasa si Dios no lo permite, ¿ok? Y estas son algunas ideas interesantes que justifican esto. Ahora, como les decía ayer, no es el ideal, no nos resignamos, ¿ok? pero no hay cómo no querer el actual Estado de Israel. Lo que no podemos es conformarnos con el actual Estado de Israel, pero no quererlo es muy difícil si vemos la situación en que vivieron antes. ¿Qué es lo que les decía ayer? ¿Qué prefieren? ¿Estar bajo el gobierno actual de Israel, que no es de Torah, o estar bajo los gobiernos alemanes, franceses, ingleses, lo que sea, rusos, no sé qué, no sé qué? Si así fuese, se hubieran quedado en sus países, no hubieran ido. Si la mayoría de la gente regresó, incluido tantos judíos religiosos, es porque no estaban bien donde estaban. ¿Ok? Entonces, no es el Estado soñado, pero es parte importante del proceso. Así lo tenemos que ver. Y en ese sentido, yo creo que sí se merece un poco el apoyo. Porque si no apoyamos nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los judíos y más a los israelíes que viven en Israel, entonces, ¿quién? ¿Ok? Entonces puede que no sea lo que querramos en última instancia, obviamente que seguimos pidiendo Mashiach, pero mientras tanto, esto es parte del proceso, es como Dios ha establecido que sucedan las cosas. ¿A qué es análogo esto? A la creación del primer hombre, a la creación de Adam HaRishon. Adam HaRishon no fue creado alma y cuerpo juntos. Primero se creó el cuerpo y fue un proceso que el Midrash describe cada hora de la mitad del sexto día en que fue creado el hombre, cada hora que pasó. Okay, es un análisis bien interesante. Primero que escogió las tierras de los cuatro puntos cardinales, luego que la amasó, luego que la moldeó, luego que formó, luego que no sé qué, hasta que al final, en la última hora, después que lo pone de pie, ¿qué es lo que hace? Le insufla el alma. Y ese es el mismo proceso para el actual Estado de Israel. Primero el cuerpo, o sea, primero la tierra, la agricultura, la ciencia, el desarrollo económico, lo que sea. Después, entonces el alma. Y eso es lo que ha pasado. En las últimas décadas es que se ha llenado Israel de instituciones de Torah y el movimiento de Teshuvah ha tenido un crecimiento increíble. Y hoy en día hay tantas, tantas instituciones de Torah en Israel que ya no podemos decir que es un cuerpo sin alma totalmente. Puede que el alma no se la haya insuflado todavía del todo, pero ya tiene algo. Ya tiene Nefesh, quizás hasta Ruach. ¿Ok? ¿Qué le falta ahí? Bueno, Mashiach. Porque hay cosas que sí no podemos hacer nosotros. Lo que sepan que los judíos nos movemos bajo una regla que se llama yo hago mi parte, yo hago mi esfuerzo, Hashem pone el resultado. ¿Ok? ¿Esto qué nos enseña? Primero que tenemos que hacer algo. Y segundo, que aunque hagamos lo que hagamos, aunque nos creamos que todo lo que hicimos fue suficiente, tenemos que creer que el resultado no fue de nuestro esfuerzo, sino que viene de Hashem. Ahora, hay cosas que sí no podemos hacer nosotros con respecto a este ejemplo del Estado de Israel. Podemos llegar hasta la parte en que el hombre se pone de pie, insuflarle el alma un poquito, intentarlo en nuestras fuerzas, pero no podemos hacerlo del todo. Porque la insuflada del alma, eso es una cosa que solo Dios puede hacer. En este caso, a través de Mashiach. ¿Cuáles son esas tres cosas que solo Mashiach puede hacer? Primero, llevar hasta el último judío de la diáspora a la tierra de Israel. No quiere decir que tenga que llevar al primero, al segundo, al tercero, pero hasta el último, solo Mashiach. Segundo, reconstrucción del tercer Bet HaMikdash, el que nadie va a destruir. Solo Mashiach. Y aquí les tengo una reflexión, piensen, con el poder que tiene el actual Estado de Israel, económico, militar, lo que sea, técnicamente, ¿es posible que desaparezcamos del mapa el Domo de Omar, que está desde el 638 o 639, ahí en el lugar del templo, en el lugar del Kodesh HaKodashim, el califa Omar, que le tocó esta parte de Israel, en el reparto, construyó ahí el Domo de Omar? Lo cual estaba ya dicho en el Pirqué de Rabí Eliezer, a nombre de Rabí Ishmael, eso hace 2000 años. Rabí Ishmael es de la primera generación de Tanaín, después de la destrucción del templo. ¿Okay? El templo se destruyó en el año 70 de la Era Común. Primera generación de Tanaín, después de eso, Ahí Rabbi Ishmael. ¿Qué dijo Rabbi Ishmael? Y así está escrito en el Pirqué de Rabbi Eliezer. Construirán un lugar, su lugar sagrado, en el lugar donde estaba el Bet HaMikdash. Y guerrearán 3 guerras importantes contra nosotros. Y solo después de eso llegará Mashiach Ben David. Yo me quedé picada con esto. Y voy a analizar cuáles son estas 3 guerras importantes. Porque no dice guerras y ya, sino grandes guerras, ¿ok? Voy a empezar a analizar eso un poco y a ver si es que quizás, así como esa canción cubana que hay por ahí, quizás esta sea la última guerra. Eso me lo dejo de tarea a mí misma y también a ustedes para que mediten en eso. Pero así estaba dicho ya desde antes en nuestras profecías. Somos un pueblo que, la verdad, si de algo nos podemos enorgullecer es de cuántas profecías tenemos. Y hoy les traigo unas muy interesantes, ¿ok? Entonces, técnicamente, el actual Estado de Israel puede destruir el Domo de Omar. ¿Puede? Una bombita y chuf. ¿Tiene después economía para construir el Bet HaMikdash? Supuesto que sí. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? ¿Han pensado en eso? Porque hemos hecho prosperar tanto Israel, y si ven, el paisaje urbano de Israel está lleno de grúas porque sigue construyendo y construyendo y construyendo. Por todo lado ves edificios y grúas, ¿ok? ¿Por qué construimos tanto y no construimos el Bet HaMikdash? ¿Por qué a nadie, ni siquiera de la extrema derecha, que son esos que siempre quieren guerrear contra todo el mundo a toda costa, todo, ¿por qué ni siquiera eso se les ha ocurrido nunca decir, que yo sepa, hasta donde yo sé, nunca a nadie se le ha ocurrido decir, destruyamos el Domo de Omar? A nadie se le ha ocurrido decir eso. Eso es rarísimo, pero es así. ¿Por qué? Esa es una de las cosas que solo Mashiach puede hacer. No podemos nosotros construir el tercer Bet HaMikdash si queremos que no se destruya de nuevo, ¿ok? Puede que lo hagamos en nuestras fuerzas, ahí violando contra todos los pronósticos, la voluntad divina, ya digamos que sí, que lo logramos. Bueno, al final ese no va a ser el Bet HaMikdash que va a durar para siempre. Solo el de Mashiach va a durar para siempre. Y la tercera cosa que solo Mashiach puede hacer es Tejías HaMaitín, resurrección de los muertos. No podemos nosotros. Entonces, ese es el Makeh Patish. Ese es el resultado final que solo Dios puede poner a través de Mashiach. Pero mientras tanto, ¿quién dice que no podemos ir adelantándole el camino a nosotros? ¿Ok? Te voy a dar la palabra ahora, Belito. Cierro esta idea con un ejemplo más para afirmar esta idea. Y dicen los sabios, no digo yo, comparando la redención de Egipto con la redención final. Dice, cuando estábamos en Egipto, éramos como bebés. Estábamos en el nivel 49 de impureza. Eso quiere decir que ya un paso más y no había remedio, ¿ok? De hecho, el mar no se quería abrir. ¿Por qué? ¿Qué decía el ángel del mar? Y así está escrito en la Torá. Estos son idólatras y estos son idólatras. ¿Estos y estos quiénes son? Dice, estos, los egipcios, son idólatras. Y estos, los israelíes, son idólatras. ¿Por qué me voy a abrir? Cuando un ángel tiene una misión dada por Dios, el ángel no es misericordioso y no anda analizando. Él tiene una misión, la cumple y punto, como un oficial del ejército leal ahí a su comandante. Entonces, el ángel no se iba a abrir. Tuvo a Hashem que decirle, ey, espérate, pero hay una diferencia. Estos van a recibir la Torá. Hasta ahora están en el estatus de idólatras. En Egipto hacían de todo lo que no tenían que hacer. Pero todo esto que están haciendo es para ir a recibir la Torá. Esa es la diferencia. Entonces el mar se abrió. Pero por lo demás, ¿no había diferencia? Estábamos muy mal. Y por eso leemos en el relato de la salida de Egipto que con mano fuerte y brazo extendido y vimos cuántas plagas, cuántas maravillas, cuántas señales Hashem tuvo que hacer. No solo para destruir cada boda zara de Egipto, porque cada plaga tenía que ver con bajar una de las fuerzas negativas de Egipto, sino también para que los mismos judíos fueran cada vez teniendo más emuná en Moshe, en Hashem y en Moshe, y quisieran salir, y aún así no todos salieron. Aún así, la gran mayoría no salió. ¿Ok? ellos la tenían más difícil que nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día ya tenemos 3.000 años de historia y sabemos un poquito más cómo funcionan las cosas. Y si oímos sonar el cuerno de shofar ahora mismo, pues la mayoría, yo tengo una en que sí, hace las maletas y se va a Israel. Puede que algunito se quede, no sé, Hasbe Shalom. Pero en aquel momento, entiendo, no estuvo en sus zapatos, a lo mejor sin otra vida, no sé, pero hasta donde yo sé, nunca ha pasado por una situación así y no puedo juzgar. Era muy difícil salir de Egipto, creerle a Moshe que llegó de la nada para ir a un desierto. Por Dios, ¿ok? Era muy difícil, no juzguemos. Pero, ¿qué dicen los sabios? La Geulá de Egipto no se va a parecer, no se parece a la Geulá final, porque en aquel momento éramos como bebés y Hashem nos sacó como, como cargados, como bebés. Ahora, ya tenemos, como digo, más de 3.000 años de historia, ya no somos bebés, ya la Geulá no va a ser igual, eso dicen los sabios. Ahora tienes tú que hacer tu parte, tu máximo esfuerzo, y solo después, entonces, Hashem hará el resto, lo que tú no puedes. El ejemplo que les puse antes, ¿qué es lo que no podemos? Esas tres cosas. Esa es la idea de Jajamín, esa no es la idea mía. Entonces, está bien que vayamos haciendo algo, ¿ok? No le dejemos todo a Mashiach, ¿ok? Pero no nos podemos conformar. Entonces, mi frase hasta aquí, ¿cuál es? No hay cómo no querer el Estado de Israel, realmente. Pero no nos podemos conformar. Tenemos que seguir pidiendo Mashiach, ¿ok? Abelito.
Muchas gracias. Muy buena la conferencia. La pregunta es, entonces, Mashiach, también son los las personas humanas, vamos a hablar de noágidas, no noágidas y judíos también. Y la otra, Mashiach, pues también tiene que ser un hombre, ¿no?
De ley, Mashiach es un hombre. Nada de dioses encarnados.
No, no, sí,
nada
sí,
de
sí,
eso,
sí.
Esas son sí. Ideas paganas.
No, o sea, yo sé Mashiach cómo es Mashiach.
Es un hombre.
Sí, yo
un
sé.
Un hombre que incluso, dice Maimónides, va a morir, como cualquier otro. No nos creamos tampoco que Mashiach va a ser eterno, ¿ok? Va a morir como cualquier otro.
Pero es rey.
Mashiach es un rey de la casa de David por la línea de Shlomo. ¿Ok? ¿Y por qué por la línea de Shlomo? Si David tuvo tantos hijos. Bueno, el que sucedió a David en el trono fue el rey Shlomo. Y vamos a ver aquí también un paralelo. Es un ejemplo muy bueno. Gracias, Abelito, porque me diste el pie para esto. Es un ejemplo muy bueno. El ejemplo de David y el ejemplo del reinado de Shlomo después. Les voy a traer un texto del propio rey Shlomo. Es muy interesante esto, lo aprendí del Rav Aniyar hace como unos 6 meses que sacó esta clase impresionante, donde analiza en el libro de Kohelet, ese siempre se me olvida cómo se traduce al español. Eclesiastés. ¿Sí? En el libro de Eclesiastés, el rey Shlomo habla, es ese famoso texto que todos conocemos de que hay un tiempo para esto y un tiempo para aquello. Hay un tiempo para esto otro y un tiempo para lo otro, ¿ok? En total son 28 tiempos. Cuando cuentas el texto en hebreo, aunque en español te dicen, hay un tiempo de llorar y de reír. No te repiten un tiempo de llorar y un tiempo de reír. Pero en hebreo sí está siempre la palabra et be-et, ¿ok? Cuando cuentas todos los et, son 28. Hoy le hice a mi hija mediana hacer estas cuentas para que ella misma fuera disfrutando el proceso de lo que les voy a decir ahora. Si quieren, los que tienen dónde anotar, vayan haciendo estas cuentas. Son 28 tiempos, ¿ok? Según el rey Shlomo, que es el hombre más sabio que ha dado la humanidad, según todo el mundo, judíos y no judíos. Los últimos et son un et para la guerra y un tiempo para la paz, ¿ok? Ahora, vamos a otra información previa para poder hacer las cuentas. A ver, ¿cómo les pregunto mejor? ¿Cuántos años tienen que pasar o es el máximo, es la fecha tope para todo el trabajo, todo el tikkun olam, todo el tikkun personal primero y el tikkun olam para que pueda revelarse Mashiach? ¿Cuál es la fecha tope?
¿Cuál es el tiempo máximo?
Les pregunto de otra manera también.
Hasta el año 6000.
Perfecto, 6000 años, 6 milenios, ¿ok? De hecho, cuando se fijó el calendario hebreo, hagamos también un poquito de historia, durante la época del emperador Juliano, que fue llamado Juliano el Apóstata, justamente porque era anticristiano, y por eso nos favoreció un poco, no porque nos quería mucho, sino porque era anticristiano, fue llamado así Juliano el Apóstata, ¿ok? Durante ese tiempo hubo un respiro de tanta persecución cristiana en la tierra de Israel, y se reunió de nuevo el Sanedrín, creo que fue una de las últimas reuniones que tuvo el Sanedrín antes de ya dejar de existir el Sanedrín, ¿ok? Con el último nazí también del pueblo, y se reunieron, ¿y cuál fue la misión? Fijar el calendario como lo conocemos hoy. Porque hasta el momento, las fechas, el Rosh Chodesh y todas las fechas de las fiestas eran por testigos que veían la luna, se hacían los cálculos, ta, ta, ta. Bueno, en ese momento se fijó el calendario porque ya, ¿qué vieron los sabios? Estas persecuciones siguen y siguen y siguen, ya no se va a poder seguir con este sistema. Y Haz Beshalom, que no podamos celebrar las festividades en su momento, ¿ok? Entonces fijaron el calendario, ¿hasta cuándo? Hasta el año 6000. Ni un segundo más. Fíjense que la emuná del pueblo judío está manifiesta en sus acciones prácticas. Tenemos esa fe de que son 6 milenios y no más, y que si no logramos acelerar la venida del Mashiach, bueno, a su tiempo, como vimos ayer ese pasuk del profeta Isaías, a su tiempo lo apresuraré. Bueno, a su tiempo es 6000 años y no más. Por eso el calendario hebreo es hasta 6000. Ahora, si quieren les doy otro dato y para que no les quepa duda, a los que les gustan los remezín, vean en el primer pasuk de la Torah, pero tienen que verlo en hebreo, los que ya conocen un poquito de hebreo. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Cuenten cuántas letras alef hay. Y las letras alef, la letra alef también puede leerse elef. Hay 6 letras alef, perfecto. ¿Y cómo se puede leer también alef? Porque en hebreo no hay vocales así fijas. Elef. ¿Qué cosa es Elef?
Mil.
6000. 6000 años. Todo está en el... Sí, pero ¿seis qué? Entonces, está escrito también Bereshit, puede leerse Barashit. Creó 6. ¿6 qué? Cuentas las Alef. 6000. Toda la Torah, dice Rabbi Akiva, está en el Sefer Bereshit. Después dice, no, todo está en el primer pasuk de la Torah. No, todo está en la primera palabra Bereshit. No, todo está en la letra Bet. ¡Wow! ¿Qué entendimiento tendrían estos sabios que yo ni alcanzo a ni siquiera imaginar? Bueno, pero de que son 6000 años y por todos lados es lo mismo. 6 años insinuados con estas letras Aleph. 6 años insinuados en los 6 días de la creación. Que al final se le dijo a Adama Rishon, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y realmente no murió ese día. Vivió 930 años. ¿Por qué? Porque está escrito en los Tehilim. David
porque
también
le dio 70 al rey David.
Perfecto, le dio 70 al rey David y por eso no llegó a 1000. Pero hubiera podido vivir 1000. ¿Por qué? Porque en el Tehilim 94, dice el rey David, un día para Hashem es como 1000 años. Le juzgó con la vara larga. Bueno, fui misericordioso contigo y para castigarte te juzgué con la vara larga. Bueno, ahora para rectificar todo este problema, también va a ser la vara larga. No va a ser en 6 días, va a ser en 6000 años. Entonces, por donde quiera que lo veas, y en la praxis, en el calendario hebreo que se fijó, son 6000 años, no más. O sea, no podemos saber la fecha exacta de cuándo va a llegar Mashiach, pero podemos saber hasta cuándo puede ser, ¿ok? 6000 años. Ahora, después de todo esto, y para no cansarles, vamos a las cuentas de la matemática de nuevo. Dividan ahora 6000 años entre 28. Entre los 28 tiempos que dijo el rey Shlomo.
De la luna, del reinado. De
¿cuánto da eso?
¿Le puedo dar una gematría ahorita?
Sí, mientras calculan.
Adam es Aleph, Dalet es David y la Mem es Mashiach. Bueno, en ese me acordé, del otro que preguntó no me acordé porque estaba pensando.
Y es muy bonito eso. En el nombre de Adam, en Adam estaba encerrada todas sus generaciones después de él. Pero hay momentos claves, hay paradas claves insinuadas en su letra. Aleph de Adán, Dalet de David, ¿por qué? Porque como dijo Abelito, él le donó 70 años de su vida a David, ¿ok? Y la Men de Mashiach, Men Sofit, Mensofit es las letras que van al final de las palabras, o sea que Mashiach es al final de los tiempos, ¿ok?
Es Adán y David.
Esa Mensofit es Mashiach, ¿ok? Ese es el macro plan de Dios que nadie puede alterar. El macro plan de Dios inicia con Adán Rishon y termina con Mashiach. Y eso nadie lo va a cambiar. Y guárdense esta idea porque la vamos a usar ahora más adelante. Ahora, ¿ya calcularon? 6.000 entre 28.
214.28.
Perfecto. Da 214 y con algunos decimales, ¿cierto? Ahora, hay un estudio muy bonito. Yo les invito a que busquen esa clase de Rav Aniyar. Si yo la encuentro, les comparto el link. Está en Tutora TV, como de hace 6 meses quizás, no sé. Cada uno de estos tiempos, cuando lo analizamos en la historia, los 214 años que corresponden a cada uno de los tiempos, es increíblemente coincidente los acontecimientos de ese tiempo en la historia con lo que dice el Rey Shlomo. ¿Ok? Entonces, vamos a llegar al finalito rápido porque hoy la clase no es de eso y no le tengo que copiar la clase al Rav Aniyar, ¿ya? Véanla después. ¿Qué pasa con este final? ¿En qué año estamos? Estamos en el año
5786.
Perfecto. ¿Cuánto falta para llegar a 6000?
224.
No.
Ok, entonces estoy adivinando.
214. Estamos entonces entrando al último Etz Shalom. Porque lo último que dijo el rey Shlomo fue: hay un tiempo para la guerra, hay un tiempo para la paz. Quizás estamos en esos decimales últimos del tiempo de la guerra, ¿ya? Y a puntito ya de entrar en el Et Shalom. Y por eso es que les digo, quién sabe, quizás, quizás, quizás esta sea la última guerra. Quizás. Les voy a traer una profecía para que vean que este quizás no me lo estoy inventando yo. Les voy a traer una profecía de un gran cabalista que vivió hace 500 años en Siria, en Aranzoba. Este cabalista se llama Shmuel Lañado. También aprendí esto del Rav Aniyar. Desde en estos temas de profecías, él es wow. Después que hizo este libro de la última profecía, ha continuado el libro en tiempo real. Y hay que seguir sus clases para ver todo lo que le va añadiendo. Él está ahí a la que se cayó con la noticia a la profecía. La profecía a la noticia, ¿ok? Es muy interesante, ahora le doy la palabra a Alma Josué. Es muy interesante esta profecía. Dice el Rab Shmuel Lañado, ya les digo, hace 500 años vivió en Siria, escribió un libro que se llama Klipas, y en su libro dice algo así. Antes les voy a decir algo de lo que es una profecía para el pueblo de Israel. Las profecías tienen una estructura, digamos así. Tiene que ser Dios presentándose, Dios diciendo lo que no le gustó, lo que está pasando, y luego lo que va a pasar, ¿ok? Más o menos así es la estructura de las profecías. Pero una característica importante es que generalmente son ilógicas. Porque si no, no se llama profecía y se llama una predicción inteligente, ¿ok? Entonces, las profecías que encontramos en el Tanaj generalmente son ilógicas. Yo siempre les traigo el ejemplo del profeta Jeremías, que llega y dice: Babilonia nos va a conquistar y va a destruir el Bet HaMikdash y nos van a llevar al exilio, y el exilio va a durar 70 años. ¿What? Si nos ubicamos en el contexto histórico, en ese tiempo, Babilonia era aliado. Tenemos en común que somos pueblos semitas, hasta el idioma es parecido. Abraham viene de Ur-Kasdim. No somos enemigos. ¿Te volviste loco, Jeremías? Por eso le hicieron sufrir tanto. Nadie le creía, porque era ilógico. Pero la historia que nos demuestra pasó. ¿Ok? Entonces, las profecías son ilógicas, no son predicciones coherentes. ¿Ok? Y además son con un lenguaje claro. Esto también es algo que les quiero aclarar. no con un lenguaje ambiguo, rebuscado, como las famosas profecías, entre comillas, de Nostradamus, que son un lenguaje tan rebuscado y tan envolvente que se pueden ajustar a cualquier situación que una imaginación prolífera les pueda llevar a ajustar, ¿ok? Entonces, no. Aquí no hay lugar a ambigüedades. Ahora, con ese conocimiento en mente, vamos a leer lo que dijo el rabino, el cabalista Shmuel Añado, que vivió, repito, hace unos 500 años. Dice, en la zona de Bosra, algo así, no sé qué es ese lugar, pero ahora describe un poco.
Ahorita lo busco.
Sí, dice, en la zona de Bosra, algo así se pronuncia, Bosra, Bosran, que es que estaba el libro en como con letra cursiva un poco, eran libros manuscritos en esa época, ¿ok? No había imprenta. Dice, en la zona de Bosra, pero después sí aclara algo que sí sabemos, dice, que tiene frontera con Ashur. ¿Qué es Ashur? Asiria, ¿ok? Que tiene frontera con Ashur y Parás. ¿Qué es Parás? Persia, Irán. Irán, ¿ok? Dice, un poco más allá, esas son las descripciones que él da, ¿no? Lo que él vio, no sé qué sería, pero ahora viene lo que viene. Dice, hay un lugar llamado Hormuz. ¿Le suena eso? Y continúa el rabino sí. Diciendo, y creo yo, ojo, ya no es un profeta como en los tiempos antiguos que dice, Dios dijo, ¿no? Creo yo, en su humildad de gran cabalista, creo yo que ahí comenzará la batalla final antes de la Geula. ¿Ok? El estrecho de Hormuz que tanto oímos mencionar en las noticias, hoy en día las noticias son Hormuz, 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 Hormuz. ¿Ok? ¿Qué es esto? Puede que sí, puede que no. No digo que así sea, ¿ya? Sí o sí. Pueden haber cosas que hagamos mal, lo que sea, que le den vuelta a los planes de Dios. Pero esto fue lo que dijo este cabalista, está escrito en su libro Clipas, que lo dijo hace 500 años. Increíble. ¿Se dan cuenta? Las profecías del pueblo de Israel son muy claras, son precisas, no son rebuscadas, no son... ¿Ok? Entonces, ante una información así... No es para decir, wow, qué sabio era el rabino. Es, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Puede que no sea ya mismo Mashiach. A lo largo de la historia, cada vez que estamos en aprietos, decimos, ya va a llegar Mashiach, dice el Rabanillar. Me da risa porque él es muy ocurrente. Que se ha convertido el concepto de Mashiach en lobo, lobo, como de Pedro y el lobo, ¿no? Si conocen esa historia. Que tanto decía Pedro, lobo, lobo, y viene, y viene. Y todo el mundo se escondía, todo el mundo salía. Y era mentira, que cuando vino el lobo de verdad no le creyeron. Dice el rabino, José Shalom, que convirtamos el concepto de Mashiach en lobo, lobo. Pero es que esta profecía es clara, se la tengo que enseñar. Yo no soy de las que ando diciendo así que Mashiach va a llegar por cualquier cosa, ¿ya? Pero wow, esto está increíble. Hormuz. ¿Quieren ver algo más claro que esto? Dice el rabino, y creo yo que esta es la última batalla antes de la Geula. Puede que sí, ¿ok? Y si sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos subiendo de nivel? ¿En qué estamos creciendo? ¿Ok? Eso es lo que yo les puedo decir, no les puedo decir más nada, ¿ok? Si no viene, bueno, igual crecimos y tenemos mejor Olam Haba, pero ¿y si viene? Bueno, que nos agarre bien, ¿ya? Que la foto de la llegada del Mashiach sacamos todos así súper lindos. ¿Ok? Entonces, Josué y Alma.
Buenas noches. Yo le quería preguntar, había escuchado, he escuchado nada más como dos o tres veces que decían, dicen que 210 años antes de los 6.000 como que iba a empezar la resurrección de los muertos. ¿Es así? ¿Es correcto?
No, eso no. Eso no, porque, o sea, que sí hay tres momentos diferentes para la resurrección, sí, como que la resurrección va a ser en tres grupos diferentes, eso sí. Pero que 210 años antes del inicio del milenio 7, no. Porque, o sea, resurrección de los muertos es con Mashiach, como dijimos antes. ¿Ok? Entonces, hasta que no se revele Mashiach, después es que va a ser resurrección de los muertos. si Mashiach se revela ya, ah, bueno, se cumple lo que tú estás diciendo. 214 años antes va a comenzar la resurrección de los muertos. Pero si Mashiach se revela a su tiempo, al final del sexto milenio, entonces no. ¿Okay? Entonces es impreciso decir va a ser tantos años antes, porque depende de el momento en que se revele Mashiach. Y no podemos saber cuándo se va a revelar Mashiach. ¿Okay? Entonces, pero si ¿sí entendiste la lógica, ¿no? O sea,
sí. Ya. Porque...
Bueno, les tengo, ya que hablé de profecías, les voy a traer otra también sobre Persia, sobre Irán y el conflicto actual. Y esta es de la Gemara. Esto se lo tenía para el final, pero bueno, no sé por qué se los traje ya. Después nos falta hablar sobre Amalek y ya terminamos, ¿ya? Dice la Gemara, en nombre de Rav. A mí me gusta siempre presentarle a los rabinos para que no crean que me estoy inventando nombres y que sea. Rav es uno de los Amoraim, periodo de los Amoraim. Él estaba en Eretz Israel, pero fue de los que emigró también a Babilonia porque allá había tranquilidad para estudiar Torah, etc. En Eretz Israel ya había mucha persecución. Era alumno de Rabí Yehudá Nasi, o según otras opiniones, alumno de un alumno de Rabí Yehudá Nasi, que es el compilador de la Mishnah, Revi, Rabeno Kadosh. ¿Okay? Y este Rav llegó a Babel y fundó la gran yeshiva de Sura. Las dos grandes yeshivot que habían en Babel eran la de Naardea, que después fue Pubendita, porque se quemó acá el lugar y se pasó a Pubendita, pero era la misma yeshiva fundada por Rav Shmuel, o por Shmuel, no se le llama Rav, a Shmuel, eso es otro tema, y, pero era el Jajam, ¿ya? Era el Jajam. Y este Rav funda la yeshiva de Sura, los dos grandes centros de Torah en Babel, ¿ok? Les pongo en contexto para que vean qué grande era este rabino. Era uno de los grandes de su generación. ¿Ok? Y dice la Gemara, en nombre de Rab, al final de los tiempos, Parás, Persia, ¿okay?, caerá en manos del gran imperio Romi. ¿Qué imperio es este? ¿Cómo se le llama? Es Roma. ¿Ok? Es Roma, pero no es literalmente el imperio romano antiguo como tal, sino que en la Gemara, cuando se habla de Roma, se habla del imperio cristiano, del cristianismo. ¿Ok? Porque el cristianismo fue la religión oficial del imperio romano en su momento, y aun cuando después que el imperio romano cayó, el cristianismo continuó. ¿Ok? Y es la religión oficial en Occidente. Hoy en día, ¿quién es el máximo representante de Occidente, de los países cristianos? ¿Quién es el gran imperio? Estados Unidos. Estados Unidos es la Romi de hoy, ¿ok? La Romi del final de los tiempos, porque acá el rabino está diciendo al final de los tiempos. Entonces, evidentemente, no es el imperio romano antiguo, porque está hablando del final de los tiempos. Entonces, ¿se dan cuenta? En el lenguaje de la Gemara, Roma es el cristianismo, ¿ok? Es Edom. Vienen de esa. Y ese es el planteamiento de Rab. ¿Dónde está aquí lo raro? Sus alumnos, sus compañeros de estudio, Rab Kahana y Rab Asi, le dicen, eso que acabas de decir no tiene lógica. No entiendo tu lógica. ¿Por qué? ¿Cómo me dices que Persia va a caer en manos de los romanos si Persia nos ayudó a reconstruir el segundo Bet HaMikdash? Hablábamos ayer que el rey Koresh, conocido como Ciro el Grande, recibió en sueños ese mensaje divino y abrió las puertas para que los judíos regresaran a Israel y reconstruyeran el Beit HaMikdash. Se paralizó la construcción del Beit HaMikdash con el reinado de Ahasverosh, del rey Asuero, y luego de la muerte de Asuero, que fue unos añitos después de todos los sucesos de Purim, ¿quién subió al trono? Darío II, que es su hijo con Esther. Obviamente, que volvió a dejar que los judíos regresaran y reconstruyeran, o terminaran, la reconstrucción del segundo Beit HaMikdash. Entonces, ¿qué dicen estos rabinos? No es justo. Hashem es un Dios justo y no tiene lógica lo que estás diciendo. Los persas nos ayudaron a construir, los romanos nos destruyen el Beit HaMikdash, y me dices que al final de los tiempos los persas van a caer en manos de los romanos. Eso no tiene lógica. que le contestó Raf, tienen razón. No tiene lógica, pero así ha establecido Dios que sea. Y punto. Él lo vio, lo entendió, igual no entendió la lógica de Hashem. Ahí aplicamos el pasuk, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. No siempre podemos entender a Hashem. ¿Qué dijo Raf? Yo tampoco le veo la lógica, pero así va a ser. Así ha dicho Dios que va a ser. Y es lo que estamos viendo hoy. Irán es Persia. Irán no es Ismael. ¿Ah? Irán no son los ismaelín de los que hemos hablado bonito, diciendo que así como Ismael al final de sus días hizo Teshuvá, también los Bené Ismael al final de los tiempos van a reconocer a Israel, van a hacer Teshuvá. Y de hecho, ya que les dije esto, de que al final de los tiempos los ismaelín van a reconocer Israel y van a hacer Teshuvá, les traigo algunos datos actuales para que no separen la actualidad nunca de las cosas que están dichas en las profecías y en las escrituras. Les voy a traer un poco de datos rapiditos, quizás un poco aburrido, pero yo creo que es necesario. ¿De cuántos países musulmanes, algunos ismaelín, algunos no, porque ya les he dicho, el Islam es mucho más amplio que el mundo árabe, ¿okay? Pero todos estos países musulmanes, que al final el Islam sí surgió de Ismael, porque Mahoma sí era ismaelín, sí era árabe, ¿ok? Mahoma es descendiente de Kedar, ¿ok? Ismael tuvo dos hijos, Nebayot y Kedar. Este Kedar es de que el rey David dice, ¿quiénes son estos hijos de Kedar que no aman la paz? Mientras yo hablo de paz con ellos, ellos traman la guerra contra mí a mis espaldas. Lean, es el Tehilim 120. Asombrado el rey David, que era un hombre de guerra, y decía, ¿quiénes son estos que no aman la paz? Yo hablo de paz con ellos y ellos todo el tiempo buscan la guerra, ¿ok? Y traicioneramente, esa ha sido la manera de actuar. Pero bueno, dice el Maimónides entonces que Mahoma, el profeta del Islam, es descendiente de Kedar, no de Nebayot, ¿ok? Ahí yo también hago distinción entre los ismaelín que potencian el Pere, los que potencian el Adán. ¿Por qué? Porque vemos que estos de Kedar, David dice, estos no aman la paz. Entonces puede que estos sean los que más potencian el Pere, ¿ok? Y los otros, los de Nebayot, sean los que más potencian el Adán. Puede ser, todos estos son quizás, pero hay lógicas en el asunto, ¿ok? Entonces, muchos países musulmanes, después de que el Estado de Israel existe, han reconocido y han firmado acuerdos de paz, los acuerdos de Abraham, el famoso acuerdo de Oslo con la OLP, y muchos acuerdos diplomáticos. Por ejemplo, en 1950, Turquía fue el primer Estado musulmán en reconocer a Israel. Turquía no son árabes, sí son musulmanes, ¿ok? Hay que saber distinguir, porque estamos hablando a veces de Ismael. Ismael no es un término que aplica a todo el Islam, ¿ok? En 1980, acuerdo de paz con Egipto. Egipto sí es Ismael, es uno de los grandes representantes de Ismael. Sí es Ismael, sí son árabes, sí son musulmanes, obviamente, ¿ok? Y así, en 1991, Albania, no son árabes, sí son musulmanes. 1992, Azerbaiyán. 1992 también, Kazajistán. 1992 también, Tayikistán, también en ese año, Uzbekistán, ese es el año todos los tan, ¿ya? En 1993, Turkmenistán, bueno, aquí otro tan. También en 1993 es el famoso acuerdo de Oslo con la OLP, ¿ok? Con la Organización de Liberación de Palestina. No fue tan exitoso, pero se firmó, ya reconocieron el Estado de Israel. 1994 se firma el acuerdo de paz con Jordania, árabes, ¿okay? 1997 con Bosnia y Herzegovina. 2020 con Bahrein. También en 2020, ya esto fue el primer mandato de Donald Trump, con Emiratos Árabes. Es un país muy rico, árabes, ¿ok? También en 2020 con Sudán. Sudán es un país de África, es un poco aquí complejo definir la etnia, pero sí tienen un poco de árabes y un poco de mezcla. Es una mezcla un poco rara, pero a pesar de que son un país africano y físicamente no se parecen mucho a los árabes de Arabia Saudí o de Emiratos Árabes, pero sí, sí tienen algo de árabe. ¿Okay? También en 2020, finalmente Marruecos. Y hasta ahí tengo estos datos. De ahí en adelante, no sé si se ha firmado algo más. Lo que sí sé es que estaba a punto de firmarse también acuerdos de relaciones ya bilaterales con Arabia Saudita. Y Arabia Saudita es el lugar de la Meca. Ese es el representante por excelencia del Islam. ¿Okay? Y dicen algunos que justo el atentado del 7 de octubre, que estaba planificado para un tiempo después, se adelantó para evitar, para crear caos, confusión, disturbio, desviar la atención y evitar que todas las negociaciones que se estaban haciendo con Emiratos Árabes llegaran a buen término. Porque era imperdonable que con Arabia Saudita, imperdonable para estos árabes que el país de la Meca tenga relaciones con el Estado de Israel. Y eso dicen, que el atentado del 7 de octubre estaba planificado para mucho después, querían seguir cavando más túneles, algunos que por debajo de la tierra llegaran incluso a territorio de Israel para poder levantarse ahí y que el daño fuera mucho mayor. De hecho, les doy un dato, hay más kilómetros de túneles en Gaza que del metro en Nueva York. Averigüen los datos precisos. Es increíble lo que han hecho ahí abajo. ¿Cuánta plata que el mundo occidental, que no entiende esta guerra, repito, les ha regalado? ¿Cuánta plata se ha ido para esos túneles? Increíble. Pero bueno, hasta aquí cerramos entonces este punto. Solo quiero hasta aquí que les quede claro que a veces Hashem usa instrumentos imperfectos para llevar a cabo su plan perfecto. Y que su macro plan es desde Adán hasta Mashiach y en todo ese proceso, desde que existió un Abraham Avinu que levantó la mano y dijo, Hashem, yo quiero servirte, y ahí comenzó la existencia del pueblo de Israel en el sentido étnico. Desde ese momento en adelante, no hay un momento en el plan de Dios en el que no esté Israel. Y por tanto, por mucho que suframos y por muchos enemigos que tengamos, vamos a seguir adelante, ¿ok? Porque el macro plan de Dios nadie lo va a cambiar. Ahora, en las escenas pequeñitas de todo ese guión, de esa gran película, tenemos nuestro protagonismo, es cierto, porque ¿dónde dejamos entonces el libre albedrío? Es cierto que tenemos libre albedrío, pero que sepan, nuestro libre albedrío es limitado. Y el libre albedrío de los grandes dirigentes que toman decisiones que afectan a todo un país o que afectan incluso al mundo, es mucho, mucho, mucho más limitado. ¿Qué dice la Gemara? El corazón de los reyes es de Dios. ¿Qué significa que el corazón de los reyes es de Dios? Ay, que todos los reyes, en este caso todos los dirigentes, los presidentes, ¿todos ellos tienen un corazón muy puro que solamente piensa en estar apegado rezándole a Hashem? No, no es eso para nada. ¿Qué significa que Dios toma el corazón de los reyes para sí? Que les quita un poquito el libre albedrío. No me gusta decir esa frase, pero digamos que el libre albedrío de ellos es mucho más limitado. Si nosotros los podemos mover en un rango así más grande y oscilar ahí en ese rango, a ellos se les estrecha más el camino. Y obvio que pueden oscilar un poco haciendo ejercicio de su libre albedrío, pero solo en ese limitado espacio que Dios le permite, ¿ok? ¿Por qué? Porque las decisiones que ellos toman afectan al mundo o afectan a toda una nación, y más cuando afectan a Israel, y Dios no va a permitir que su macro plan se lo afecten. La escena final del guión de la película ya está lista. En las otras, los actores podemos improvisar un poco. ¿Me explico? Entonces, cierro esta idea trayéndoles de nuevo a Koresh. Los sabios criticaron a Koresh en algo. Si bien lo reconocen como alguien importante que hizo bien a Israel, lo critican en algo. La Gemara lo critica diciendo, que no fue lo suficientemente proactivo, que si él se hubiese involucrado activamente en el retorno del pueblo de Israel a su tierra y en la construcción del segundo Bet HaMikdash, eso hubiera acelerado la Geulá. Así dicen los sabios. Koresh dijo, pueden ir, pero no hizo más allá de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen los cabalistas contemporáneos? Los cabalistas contemporáneos, y esto se lo escuché al Rab Shimshon, que muchos de ustedes conocen, mi esposo a veces les ha compartido videitos de él, un cabalista estudiante de Betel, ya más de 10 años lleva estudiando en Betel, y aún así, él es uno de los pequeñitos de Betel, ¿cómo serán esos grandes, grandes cabalistas? ¿Okay? Entonces, él aprendió de sus maestros y dijo que Donald Trump es reencarnación de Koresh. Qué chiste, ¿no? Yo no digo que Donald Trump sea monedita de oro, que le caiga bien a todo el mundo. Solo digo que es reencarnación de Koresh y esto explica un poco por qué es tan proactivo a favor de Israel. En otras áreas, no sé, no soy politóloga, no quiero entrar en esos temas, me da igual, no estoy analizando su personalidad, ¿ok? Mucha gente dice que si es déspota, que si es así, que si es asado. Bueno, alguna vez le dije a las mujeres de mi grupo, eso yo lo analizaría si lo fuera a tener en cuenta como esposo, como yerno, pero como presidente de los Estados Unidos no me interesa si es déspota. Lo que me interesa es que, bueno, si fuera estadounidense, que haga crecer la economía, que haga lo que tiene que hacer un presidente, ¿ok? Y en este caso, ¿qué dicen los cabalistas? Es reencarnación de Koresh y esto explica por qué Donald Trump, más que cualquier otro presidente de los Estados Unidos en la historia, ha sido tan proactivo a favor de Israel. Y eso explica también por qué está inmerso en esta guerra contra Irán. Es reencarnación de Koresh, Bextra Hashem, que de verdad logre su tikkun, que de verdad logre hacer lo que a Koresh le faltó. Yo creo que lo está haciendo. Desde que cambió la embajada para Jerusalén, ya empezó a dar muestras de que estoy rectificando lo que Koresh no hizo. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo me queda, no sé si están cansados, solo me falta hablarles un poquito de Amalek. Si me permiten hablarle de Amalek, igual podemos terminar aquí. Y igual creo que el objetivo de la conferencia se logró. Pero si quieren...
Sí, tenemos tiempo, amor.
Sí, sí.
Bueno, sí, igual el que se quiera salir, yo no me pongo brava, yo no me ofendo. Yo soy una persona muy humilde, entonces no me van a afectar mi ego. Chiste, esto trabajo en mi humildad un poco. No sé si lo logro siempre. Pero bueno, igual el que tenga que salir, yo no tengo problema. No me siento ofendida con eso. Entonces, hablemos de lo que nos falta. Hablemos de Amalek. Un poquito de Amalek, porque todo este conflicto, si bien decimos el leitmotiv de todo esto es Mashiach, bueno, hay algo oculto ahí también, que es también la razón de la razón de la razón de todos estos conflictos históricos, ¿okay? Que se llama Amalek. Yo sé que esta palabra no es nueva para ustedes, pero vamos a traerla desde las fuentes, bien explicadito en orden, ¿okay? Les voy a leer directo de la Torah. Dice la Torah, libro Éxodo, es Shemot, Sefer Shemot, es capítulo 17, al final del versículo 8 en adelante, ahí se comienza a narrar toda la guerra contra Amalek. Les voy a leer porque es cortito y de ahí vamos a sacar entonces algunas ideas y hasta la actualidad. Dice la Torá, vino Amalek y guerreó contra Israel en Refidim. Entonces dijo Moshe a Yehoshua, elige para nosotros unos hombres y sal a guerrear contra Amalek. Mañana yo me pararé sobre la cima de la colina con el báculo de Dios en mi mano. Hasta aquí vamos a hacer una pausa. Creo que es mejor ir explicando algunos pequeñitos detalles en el camino. Hasta aquí que veo yo que me llama mucho la atención. Haz el shalom, que yo esté... añadiendo cosas raras a esto, porque normalmente tenemos que guiarnos por lo que dijeron los comentaristas, etcétera, y no estar inventando. Pero esto es evidente, yo no estoy interpretando nada raro. Mira lo que dice acá. Dice, automáticamente se enteró Moshe de que Amalek había atacado, y ¿cuál es la primera orden que le da a Yehoshua? elige para nosotros unos hombres y sale a guerrear contra Amalek. ¿Cuándo? Now. ¿Ok? ¿Qué dice después? Mañana yo me pararé sobre la cima de la colina con el báculo de Dios en mi mano. Y todos saben que, leemos más adelante, que cuando Moshe alzaba el báculo ganaban, si Moshe bajaba las manos, perdían, ¿ok? Y cuando se cansó, entonces llegaron Aarón y Hur, que era su sobrino, hijo de Miriam, y le ayudaban a sostener las manos para que siguieran ganando. ¡Qué lindo! Eso es mañana. ¿Y hoy? Yo le dije a Moshe le dijo a Yehoshua, sal a guerrear y mañana yo voy a hacer tal cosa. ¿Y hoy? ¿Cuál es la protección de hoy? Mañana yo te protejo con el báculo de Dios en mi mano, a ti y a todo el ejército. Pero ¿y hoy? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, creo yo. ¿Ok? O sea, a mí me llama eso mucho la atención. ¿Ok? Se los dejo ahí para que lo pongan en contexto con lo que está pasando. ¿Ok? Primero, guerrear, judíos sionistas, gilonim, nada de Torah. ¿Quién los protege? ¿Hay un Moshe levantando el báculo de Dios? No hay un Moshe levantando el báculo de Dios por ellos. Pero ganaron. Ganaron. ¿Protección divina? ¿Sí o no? De hecho, muchos judíos, gilonim, que no creían en Dios para nada, a raíz de los grandes milagros que vieron en todas estas guerras, en la guerra de independencia, en la guerra de los seis días, en la guerra de Yom Kippur, hicieron teshuva. Comenzaron a creer en Dios, porque dijeron, esto es increíble. Las historias de los milagros que hay en estas guerras son increíbles. ¿Ok? Les repito la frase que les dije ayer, que creo que fue de Ben Gurión, y si no, no sé, pero la frase está muy buena, que decía, en Israel, para ser realistas, hay que creer en los milagros. ¿Ok? Entonces, aquí me llama la atención esto, guerra contra Amalek. Bueno, primero voy a guerrear en lo físico, y yo mañana voy y te ayudo. ¿Mañana? Oye, Moshe, ¿qué te pasa si Moshe es presto, rápido para cumplir mis votos, rápido para hacer lo que hay que hacer? ¿Cómo que mañana? Bueno, así fue. Sigamos. No quiero interpretarlo, solamente quiero hacerles la observación. Yo no quiero interpretar nada, Haz de Shalom, yo no soy nadie para interpretar la Torah, ¿ok? Dice acá, hizo Yehoshua tal como Moshe le había dicho de ir a guerrear contra Amalek, mientras que Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Sucedía que cuando Moshe levantaba su mano, prevalecía, todo eso que ya ustedes saben. Termina ya en el Pasuk 13 diciendo, abatió Yehoshua a Amalek y a su pueblo a filo de espada. O sea, Moshe levantó el báculo, ganaron, protección divina. ¿Y por qué Hashem no hizo que huyeran y ya? No. Yehoshua los abatió a filo de espada. ¿Qué dirían hoy en las redes sociales? Pobre Yehoshua.
Asesino judío.
Yehoshua es peor que Benjamin Netanyahu. ¿Ok? Pobre Yehoshua. ¿Ok? Bueno, sigamos. Dice, dijo el Eterno a Moshe, escribe esto como recuerdo en el libro y ponga en oídos de Yehoshua que... Y esto es lo que quiero utilizar realmente para el comentario. Pon en oídos de Yehoshua que borrar, he de borrar el recuerdo de Amalek de debajo del cielo. Es uno de los 10 recordatorios diarios que cada yehudí tiene que pronunciar cada día. No te olvides de lo que te hizo Amalek. Por un lado dice, no te olvides de lo que te hizo Amalek. O sea, acuérdate. Y aquí, ¿qué dice? Bórralo, borra su recuerdo. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Me acuerdo o borro su recuerdo? Si borro su recuerdo, ya no me acuerdo. ¿Ok? Es un trabalenguas de eso, es una aparente contradicción. Bueno, es, acuérdate cada día de lo que te hizo Amalek para que cuando se dé la ocasión, lo borres del mapa. No te olvides nunca de lo que te hizo Amalek. ¿Qué pasó aquí? ¿Dios está diciendo que guardes rencor? ¿Dios está diciendo que tomes venganza? ¿Acaso eso no son cosas prohibidas en la Torá? Incluso de los egipcios, la Torá nos dice que no podemos odiar a los egipcios. Y mira que nos hicieron sufrir. Mira que sufrimos en Egipto. Esta guerrita contra Amalek la ganamos rápido. En el desierto. ¿Cómo que tenemos que odiar tanto a Amalek? borrar el recuerdo de Amalek y no el de los egipcios? Enseñan los sabios. En Egipto al principio nos recibieron lindo, fueron hospitalarios, ¿ok? Y no nos podemos olvidar de eso. Y eso enseña el judaísmo, ser agradecido, aunque después la persona cambie. Si al principio, en algún tiempo de su vida fue bueno, no tienes cómo odiar a esa persona. Recuerda lo bueno. En cambio, Amalek, ¿cuál es la razón de esta postura diferente, única? Es exclusivamente con Amalek, de que Dios mismo nos dice que hagamos lo que Él nos dice todo el tiempo que no hagamos. No guardes rencor, no venganza. ¿Ok? Excepto con Amalek. ¿Cuál es la razón? Los sabios explican, Amalek nos atacó sin razón alguna. Uno. Dos, por la espalda, traicioneramente. Ese es el alma de Amalek. ¿A quién se ataca por la espalda? ¿A quién se ataca por atrás? Cuando estás peregrinando, cuando estás en una caravana por el desierto, ¿quiénes se quedan detrás? Los más débiles, los ancianos, las mujeres embarazadas, las mujeres con niños, los enfermos. A esos ataca Amalek, cobarde. Esa es su estrategia, atacar civiles, terrorismo. No hace la guerra de frente. Eso es Amalek, ¿ok? Y como no tenía ninguna razón para atacarnos, porque la ruta que estábamos siguiendo en el desierto estaba lejos de ellos, ni siquiera íbamos a intentar atravesar por su territorio. No tenía ninguna razón para atacarnos. Eso es el alma de Amalek, que nos odia porque nos odia. No nos quiere porque no nos quiere, nos quiere desaparecer porque nos quiere desaparecer y no hay razón. En cambio, Egipto tuvo sus razones para tener miedo de nosotros. ¿Okay? Lo expliqué en algunas clases de historia, léanse el Sefer HaYashar, todas las razones por las cuales nos tuvieron miedo, éramos unos guerreros potentes cuando vivían todavía los hijos de Jacob, y como dice la Torá, estábamos multiplicándonos mucho, y ellos que dijeron, wow, estos están creciendo demasiado, y si un día quieren aliarse con un rey enemigo y nos vencen desde adentro, obvio que tenían razones, eran mal pensados, está bien, pero tenían razones para temer, por eso no los odiamos, pero a Amalek no le hicimos nada. No podían ni siquiera sospechar que le íbamos a hacer algo, ¿ok? Sin razón alguna, eso es Amalek. Continúa el texto que les estoy leyendo y así concluye. Dice, construyó Moshe un altar y llamó a su nombre el Eterno Nisi. Nisi viene de Nes, de milagro. El Eterno aquí me hizo un milagro. ¿Por qué es un milagro? Recién salidos de Egipto, débiles. Okay, no teníamos armas, no éramos soldados, no éramos nada. Okay. ¿Ganamos por qué? Porque Hashem hizo un milagro. Dice después, y dijo Moshe, ojo con este pasuk es clave para la explicación. Porque puso su mano, ¿quién? Hashem, ¿no? Porque puso su mano sobre su trono, el Eterno. Okay. ¿Quién puso su mano sobre su trono? Ojo, todo esto es alegórico, Hashem no tiene manos, ¿ya? Dice, porque puso una mano sobre su trono el Eterno. ¿Eso qué quiere decir? Como que juró, ¿ya? Prometió que guerreará el Eterno contra Amalek de generación en generación. Ok, la guerra de Amalek no fue en el desierto una vez y se acabó. Amalek nos va a hacer la guerra de generación en generación. ¿Pero qué prometió Dios? Yo saldré a guerrear con ustedes contra Amalek de generación en generación. Pero aquí hay algo en el texto hebreo, y es lo que quiero llamar la atención. Cuando se habla de Amalek, cuando dice, porque puso una mano sobre su trono, el Eterno, ahí dice, dice y dijo Moshe, o sea, Bayomer dice, ki yat al que es ya, o sea, porque dijo, pongo una mano sobre mi trono, que es ya, ¿qué cosa es que es? ¿Qué cosa es ya? Son palabras incompletas, debería decir quise, que en hebreo moderno es silla, pero aquí hace referencia al trono de Dios, hay un trono de Dios celestial, esto es simbólico obviamente, no hay nada físico, y hay un trono de Dios en la tierra que es el Mishkan, es el Bet HaMikdash. ¿Ok? pero no dice kise completo y no dice yud kei vav kei, el nombre de Dios de cuatro letras. No lo dice completo. Dice kes yud hei. ¿Okay? Kes ya. ¿Por qué? Explican los jajamín. Dios no se puede entronar en la tierra y su nombre no es uno, no está completo mientras exista Malek. ¡Qué fuerte! No es solo que Amalek odia al pueblo de Israel, no. Dios no puede entronarse completamente y su nombre no está completo si hay Amalek. Vamos a ver algunos ejemplos en la historia y terminamos. Rapidito. ¿Qué pasó aquí en el desierto? Salimos de Egipto, cruzamos el mar, llegamos al desierto. Todos los pueblos tuvieron la noticia de los grandes milagros que Hashem hizo por su pueblo. ¡Wow! ¿Pudieron salir de Egipto? Egipto era el imperio del momento. ¿Ok? ¿Cómo así? ¡Wow! Un respeto y una admiración que todo el mundo tenía por Israel y por el Dios de Israel, sobre todo. ¡Increíble! ¿Quién rompió todo eso? Amalek. Amalek vino y nos atacó así sin son ni ton. ¿Qué pasó después de que vencimos a Amalek? Matan Torah, que vamos a celebrar en unos días, la entrega de la Torah y el Mishkan. No hay Mishkan, no hay trono de Dios si antes no vencemos a Amalek. Aquí está el ejemplo clarísimo, en ese orden. Primero vencimos a Amalek, luego Mishkan. Seguimos más adelante, hay otros ejemplos en el camino, pero no importa, vámonos al ejemplo que ya les hablé ayer para hacer más fácil la explicación. Y estamos en los tiempos del Imperio Medo-Persa, estamos en Shushan, bajo el gobierno del rey Ahasverosh, el rey Asuero, ¿ok? Y se levantó otra vez Amalek, ¿en la persona de quién? De Amán Arrayá. No solo el alma de Amalek, sino que hasta en el sentido étnico, Amán era descendiente de Amalek. Amán era descendiente del rey Agag, que el rey Shaul dejó vivo cuando recibió la orden de ir y guerrear contra Amalek y exterminar todo el pueblo de Amalek. En ese momento también hubo guerra contra Amalek. Que Dios dijo a través del profeta Shmuel, no dejes ni a los animales vivos. ¿Qué hizo el rey Shaul? Dejó al rey vivo. Y del rey, con una criada que se juntó en la prisión, donde sea que estuvo, de ahí viene entonces de ese linaje Amán. Por eso se le llama Amán Agagi, porque es descendiente del rey Agag, que es Amalek. Viene del pueblo, literal, en el sentido étnico, de los amalequitas. Para no dejarles con duda, más atrás, ¿quién es el primero que se llamó Amalek? ¿Quién es el primero? ¿De dónde viene? Viene de Esav, el hermano de Jacob. Un nieto de Esav es llamado Amalek. Ahí comienza, en el sentido étnico, porque los amalequín, en el sentido espiritual, eso es otra cosa que la Kabbalah trae muy profundo. Pero en el sentido étnico, aquí comenzó Amalek. Viene de Esav, Edom, Roma, ¿ok? Entonces, vemos que en el desierto nos atacó Amalek como Amalek, abiertamente. Más adelante nos ataca, pero disfrazado ¿de qué? De Kenanim, de los habitantes de Eskenan. Pero es otra vez Amalek, ¿ok? En ese tiempo, una vez declarado, una vez disfrazado. Vamos al más adelante. Amán, Amalek, étnicamente Amalek, el alma malvada de Amalek, nos quería exterminar a todos. ¿Cómo terminó la historia? Ahorcamos a Amán y ahorcamos a sus 10 hijos. Eso fue debilitar bastante a Amalek. ¿Por qué el número 10 aquí es importante? Ya les hablo rapidito, lo que callen bien, si no. ¿Por qué el número 10 es importante? Porque hay 10 sefirot, ¿cierto? Mi esposo lo ha explicado, yo creo, bastante de esto. 10 sefirot con las cuales se ha construido todos los mundos, todo lo que existe. La Sitra Jara, el otro lado, imita toda esta estructura. Y como hay 10 sefirot en positivo, hay 10 sefirot del otro lado, hay 10 sefirot en negativo. ¿Cuál es la misión? Debilitar esas 10 sefirot. Por eso 10 plagas en Egipto. Cada una tenía que ver con derrocar una bodá zará de Egipto. Por eso acá también 10 hijos de Amán. 10 hijos de Amán fueron ahorcados, y no es casualidad. ¿Okay? Hay que debilitar todo eso del otro lado. Debilitamos a Amalek, por lo menos por un tiempo. ¿Y qué pasó entonces después de Purim? Regresamos a Israel, reconstruimos el Bet HaMikdash. Otra vez hay trono para Dios. Pero si no vencimos a Amalek antes, no hay Bet HaMikdash, no hay trono para Dios. ¿Se dan cuenta que la ecuación se repite, el patrón se repite? Bien, vamos al final, que es este tiempo que estamos viviendo y es lo que estamos explicando. Surgió un movimiento. Bueno, se repite la historia con Hitler y sus oficiales nazis, que ya muchos han de saber, son reencarnaciones de los hijos de Amán, y de los hijos de Amán. Y vean qué interesante dice la Gemara, que Amalek es Germania. ¿Qué es eso? ¿Qué palabra tan rara? Dice la Gemara, Amalek es Germania, en el sentido étnico, ¿ok? Explica el Gaón de Vilna, ese Germania del que habla la Gemara es Alemania. ¿Ok? Es Alemania. ¿Qué pasó en Alemania? Otra vez se levantó Amalek en la persona de Hitler y otra vez sus 10 oficiales son reencarnaciones de los 10 hijos de Amán. Que curiosamente no fueron ejecutados como se ejecutaba en la época. Curiosamente fueron ahorcados. Qué raro, ya no estamos en la época medieval. ¿Quién ahorca gente en esa fecha? Bueno, eso es para que veamos más claro todavía. Volvieron a morir de la misma manera que murieron en los tiempos de Purín. ¿Qué pasó entonces después que debilitamos a Amalek en los tiempos de la Shoah, de después de la Shoah? ¿Qué pasó después? Dale corriendo para Israel. No importa si es un movimiento sionista secular, no importa si es Obed Etzion, pero nos fuimos a Israel y todavía no tenemos Bet HaMikdash, pero ya tendremos de nuevo ese trono para Shem porque ya debilitamos de nuevo a Amalek. Fue el inicio de la Geulá, dicen los sabios. Retornar a Israel, tener un ejército propio, tener un gobierno propio, que la tierra vuelva a reverdecer y a producir, cosa que no hizo nunca antes cuando estuvo sin Yehudim. Todos esos son señales de que del inicio de la Geulá, según los sabios. Eso no hubiese sido posible si no hubiéramos debilitado a Amalek. Pero todavía no tenemos Bet HaMikdash. Y tal parece que esta guerra en la que estamos ahora es la última guerra contra Amalek. Tal parece. No digo que sea, ¿ok? Pero tal parece. ¿Y por qué digo que Irán es Amalek? Irán y todo el eje de la resistencia, lo que ellos llaman el eje de la resistencia, que son Hezbollah en el Líbano, Hamas en Palestina, a pesar de que Hamas es sunita, ¿ok? Hamas no es chiita, como explicamos ayer. Sin embargo, ¿qué lo une para ser pro-iraní? ¿Qué los une? El odio contra Israel. Y que además recibe financiamiento y toda la cosa de Irán, ¿ok? Hutíes en el Yemen, algunos grupos en Irak, algunos grupos en Siria. Ese es el eje de la resistencia iraní. Irán, que es la cabeza de la serpiente, y todos estos brazos armados. Tal parece que son Amalek. ¿Y por qué digo eso? Hoy en día es más fácil definirlo. ¿Y por qué digo eso? Y no es mi criterio, lo he escuchado de algunos rabinos y de algunos expertos analizando el tema. ¿Por qué es más fácil hoy decir que son Amalek? En otra fecha era difícil, si no era por los grandes sabios, identificar a Amalek. ¿Por qué? Porque tenemos una profecía que dice, se las repito, que Ismael hizo Teshuvá al final de sus días. Y así también, esa es una herencia para sus hijos. Los Bnei Ismael también van a hacer Teshuvá al final de sus días y van a reconocer Israel. ¿Ya vieron cuántos países fueron ya firmando tratados y acuerdos con Israel? ¿Ok? Entonces, es fácil decir, los que sí reconocen no son Amalek, son Ismael. Los que no reconocen son Amalek. Es fácil decir eso, ¿ok? Puede ser, ¿ok? Puede ser. Los Ismaelín están haciendo Teshuvá, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, todos musulmanes moderados, ¿ok? De hecho, ahora que Emiratos Árabes fue bombardeado por los propios iraníes, entre ellos se hacen haroset, como dice el Rabanillar, ¿de quién recibió apoyo? De Israel. Israel le facilitó drones y muchas cosas a Emiratos Árabes para que se defienda, ¿ok? Obviamente que se los vendió, no se los regaló, pero ¿quién está de su lado entonces? Israel, no Irán. Entonces, Ismael e Israel tal parece que están teniendo mejor relación que con los iraníes, con los chiitas, porque tal parece que estos chiitas revolucionarios, ¿okay? estos islamistas radicales, son Amalek. Si es Amalek, y si, como dijo el Rabbi Shmuel Lañado, esta es la última guerra antes de la Geulá, entonces prontamente tendremos otra vez trono para Hashem, otra vez tendremos Kise, no Kes, y tendremos nombre completo de Hashem, como está dicho, que al final de los días su nombre será uno. ¿Qué quiere decir que su nombre será uno? El Yub Kei, Bab Kei, va a estar completo, sin esa última Hei, que es la Shejina, que está en el exilio. Otra vez completo, y completo, Yud Kei, Bab Kei, suma en gematría, lo que les expliqué antes, 26. Lo mismo que suma la letra Aleph, que es 1, si la descompones. Que la letra Aleph en hebreo está formada por dos letras Yud y una letra Baf en el medio. Y si sumamos Yud, Yud, eso es 20, más 6, que es la letra Baf, 26. O sea que el Yud Kei Baf Kei, que suma 26, es la misma gematria de la letra Aleph, que es 1. Eso es, su nombre, cuando está completo, es igual a 1, va a ser 1. Eso es solamente si no hay Amalek. Y esa es la misión de Israel. Y entonces ahora respondo de una manera más profunda, ya no de la manera simple, ¿por qué Israel lucha? Esa fue la pregunta del inicio, ¿se acuerdan? Y dijimos, ¿por supervivencia? Sí, esta es la respuesta simple. ¿Por qué Israel lucha? Porque hay que exterminar el recuerdo de Amalek. Hay que borrar a Amalek. Es un mandato divino. No va a haber trono de Dios, no va a haber nombre completo de Dios si hay Amalek. Termino con una última idea, porque es que no me la puedo aguantar. Mi esposo me está diciendo, dilo. Bueno, bueno, vamos allá. Hay alguien en el pueblo de Israel que es especialmente fuerte frente a Amalek. ¿Alguien sabe quién es? Ya aquí participen para que no se me duerman. ¿Hay alguien particularmente fuerte entre las tribus de Israel frente a Amalek?
Joseph. Benjamín.
Benjamín, perfecto, perfecto. Mi esposo aquí me habla a la vez y yo le estoy diciendo, ya, espérate que la clase no es contigo. Perfecto, Rageli, perfecto. Benjamín, ¿puedes decirnos un poquito por qué dijiste Benjamín?
No tengo clara la respuesta, pero sí tengo en mi cabeza que es Benjamín porque él vino después de Joseph.
Bien, el hecho de que fue el último en nacer tiene que ver. ¿Pero qué tiene que ver? A ver, Alma.
Pues lo que, bueno, me lo sé porque ya lo estudié con usted, ¿verdad? Que fue el que no se inclinó ante eso, ¿verdad? Porque él estaba todavía en la pancita.
Perfecto, perfecto. Vamos bien atrás. Vida del patriarca Jacob. Va saliendo de donde Labán, ya con sus esposas y casi todos sus hijos, menos Benjamín, que todavía venía en la panza de Rachel. Va huyendo de Labán, pero va al encuentro ¿de quién? De su hermano Esav. Escojan entre los dos y el que le sobre me los deja, porque entre Labán y Esav no se sabe cuál es peor. ¿Okay? Pobre Jacob, atrás a Labán no puedo regresar y adelante me espera mi hermano Esav que me quiere matar. ¡Qué tremendo! ¿Qué hace el patriarca Jacob? Ordena en campamentos. Primero, el campamento de las esposas, que eran las sirvientas, Bila y Silpa. Después, el campamento de Lea. Y al final, deja a Rachel. Y uno por uno, todos se fueron inclinando delante de Esav. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Tenía miedo el patriarca Jacob? Quería evitar problemas, digamos así. Política, ¿ok? Vamos a negociar. No quiero guerra, negociemos. Esa es la mentalidad de Israel primero. Si se puede hablar, hablemos. Cuando vean que Israel hace la guerra es porque ya no se puede hablar. Ya entendimos que no hay cómo negociar. Ya dimos tierras, ya hicimos esto, ya hicimos lo otro. ¿Ya qué más vamos a hacer? Ya no nos queda más. Bueno, el patriarca Jacob, eso lo aprendemos de él. Hizo todo lo posible. Al final, todos sus hijos se inclinaron delante de Esaú, ¿ok? Excepto Benjamín, que venía en la panza de Rachel. Ya sabemos que de Esaú viene Amalek, es su nieto, ¿cierto? Pasa el tiempo y vámonos de nuevo a Purim. Mordejai, el protagonista de la Megilá Esther, el líder de los judíos en Shushan. Todos se inclinaban delante de Amán, porque el rey le dio gran poder a Amán entre todos sus ministros, excepto Mordejai. Mordejai era escriba, estaba siempre sentado ahí a la entrada del palacio, tomando nota de todo, digamos así, y no se inclinaba delante de Amán. ¿Qué dijo Mordejai? Mi ancestro nunca se inclinó, yo tampoco me inclino. Mordejai venía, sabía trazar su linaje hasta el rey Shaul, y el rey Shaul es de la tribu de Benjamín. Por eso también fue escogido el rey Shaul para guerrear contra Amalek, para darle la misión de ir y abatir el pueblo de Amalek, ¿ok? Porque es que Benjamín es especialmente fuerte contra Amalek. Eso lo vimos en las clases de historia, yo les llamé a la reflexión, les digo, ¿por qué cuando el pueblo pide rey, en lugar de poner un rey directo ya de la tribu de Yehudá, que es la designada para la realeza, ¿por qué el primer rey que escoge a Shem para darle al pueblo es un rey de la tribu de Benjamín? ¿Por qué? Él sabía lo que iba a pasar después, iban a tener que enfrentarse con Amalek. Y Benjamín es especialmente fuerte contra Amalek, ¿ok? El rey Shaul es de Benjamín y del rey Shaul vienen Esther y Mordejai. Los dos son parientes, Esther y Mordejai, vienen de la misma tribu de Benjamín. Por eso pudieron vencer a Amán, ¿ok? Porque Benjamín no se inclinó frente al ancestro de Amán, ¿ok? Seguimos avanzando y seguimos avanzando. Y ahora sí viene un quizás, 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 quizás. Yo digo, esta sí soy yo, ya teniendo el mejor ojo del mundo que pueda tener y la esperanza más grande que pueda tener. Siempre he dicho, Dios sabe a qué líderes escoge para cada momento y para cada misión. Todo el mundo lo dice, Dios pone los líderes, Dios pone los presidentes, Dios quita, Dios pone. Y yo sé que la figura de Benjamin Netanyahu es bien polémica. En el mundo se puede decir cualquier cosa de él. No importa, a mí no me importa eso. Yo que veo es el que Dios decidió que estuviera en este momento. Él es el que estaba cuando nos atacaron el 7 de octubre y él es el que está ahora en esta guerra contra Irán. Ahora yo digo, ¿será casualidad que se llame Benjamin? Yo no tengo una respuesta para eso. Yo no les puedo decir que es de la tribu de Benjamín. Yo no les puedo decir que es el elegido de Dios para guerrear esta última guerra contra Amalek. Pero todo parece, y sabemos que hay un masal muy fuerte en el nombre. ¿Será casualidad que se llama Benjamín? Y les digo más. Les digo más. Hay un cambio muy fuerte en la persona de nuestro primer ministro hoy en día. Comenzó este ataque del 13 de junio que Israel hizo directo sobre Irán, él solito, sin ayuda de Estados Unidos. Y comenzó una gran polémica cuando se planteó la idea de que ese ataque había que hacerlo. Una gran polémica entre los políticos, me imagino el show. Fuentes allegadas al Rav Aniyar le informaron de que hubo alguien que le dijo, esto es imposible, eso no lo podemos hacer, no lo vamos a lograr. Es suicida para nuestros pilotos, es un problema. Bueno, siempre hay quien desanima. Se viró Benjamin Netanyahu hacia esa persona, no me acuerdo quién fue, y le dijo, tenemos siata dishmaya. ¿Qué es eso? ¿Cuándo un primer ministro de Israel, de este estado laico, de este estado sionista de Israel, ha hablado así? ¿Cuándo en boca de un primer ministro hay esas palabras, tenemos siata dishmaya, tenemos ayuda del cielo? ¿Cuándo nos faltó en la historia un primer ministro así? Quizás hubiéramos pasado menos problemas. Pero no me quedo ahí. Antes de que comenzara la operación, fue al cótel. Puso un papelito en el cótel. ¿Qué decía el papelito? En otras palabras, por favor, Dios, ayúdanos. Hicimos lo que hicimos. Tuvimos éxito, que muchos dicen, esa operación da para hacer una película espectacular, que lo que se hizo, wow, fue increíble, ¿ok? Regresaron con éxito los pilotos, ni una sola baja, todo como se planeó, todo excelente. ¿Qué hizo Benjamin? Netanyahu volvió al cóctel, puso otro papelito. ¿Qué creen que decía el segundo papelito? Adivinen, ¿qué decía? Gracias, Dios. Entonces nos faltó un primer ministro durante la historia del Estado de Israel que antes de hacer las cosas le pidiera ayudas a Dios y que después de lograrlo le agradezca. Nos faltó. Quiero que sepan que Benjamin Netanyahu ha cambiado muchísimo. Se pone tefilín todos los días. Están habiendo cambios muy fuertes en su vida, ¿ok? Y yo no sé, solo digo, es el que nos tocó en este momento, es el que Dios escogió para este momento. Yo no digo que sea perfecto, que sea monedita de oro, que le tenga que caer bien a todo el mundo, pero para esto, para esta misión, no nos ha defraudado. Si es casualidad que se llama Benjamin o no, no sé, no sé, pero me llamó la atención haciendo todo este análisis, ¿ok? Y con eso les dejo. A mí me gusta dejarle siempre así, saquen ustedes sus propias conclusiones, no me gusta ser arbitraria en lo que yo pienso, e imponerlo, sobre todo lo que hemos hablado, pueden estar a favor de lo que he dicho en algún punto, en otro no, no hay problema, crezcamos, mejoremos, si es pronta la venida del Mashiach, que nos agarre mejorados, si no llega ahora, ya encontraremos otra profecía de otro rabino que diga otra cosa, no importa. Pero igual que hicimos, crecimos, mejoramos, malo no es, ¿ok? Pero ¿y si sí? Pongámonos pilas, ¿ok? Bueno, hasta aquí yo me despido. Discúlpenme, nos hemos extendido demasiado. Muy buenas noches, les agradezco su paciencia, su pérdida de sueño. Y vamos de nuevo a recordar a los donadores y digamos amén.
Bueno, primero que todo, quiero agradecer al Amor Universo. Nuevamente, yo he visto a mi esposa acostarse.
El año servido. No se escucha nada. Pero también el rey Saúl es de Benjamín y no acabó con Amalek. ¿Y quién será la reencarnación de Benjamín Netanyahu? ¿Quién sabe? ¿Por qué también puede hacer teshuvah? Es también el grande.
Todo es un tema de la casa de... Todo es un tema de la casa... Sí, todo es un tema de la casa de Rachel. Por eso Joseph, que no pertenece a las tribus como tal, es mucho más elevado que las banderas. Joseph es el primero que, digamos, se para, tampoco se inclina, porque no pertenece a la... No se inclina, se para frente a su mamá, y por eso no se inclina tampoco su mamá. Y de ahí viene el tema de que el primero que fue precisamente, ¿cómo se llama? El Yehoshua Bin Nun, que pertenece a la familia de Joseph también, de Efraín también. Pero todo es la misma casa, la casa de Rachel. Bueno, yo quería decir primero, gracias al Amor Universo, he visto a mi esposa todos los días acostarse a las 2 de la mañana, a 3 de la mañana, preparando estas clases nosotros para poder entregarles un material. No es una cosa improvisada. Primero, lo que dicen nuestros sabios, más allá de cualquier idea que nos surge a nosotros. Así que ustedes se lo merecen y nos merecemos también nosotros no confundir a nadie. Gracias por el tiempo, gracias por la dedicación también de ella y por ustedes estar presentes para poder recibir esta información. Quiero agradecer al Amor Universo primeramente, como dije, al donador Abel Humberto. Gracias, Abelito. Tú pediste por la protección espiritual y física de Israel y los noahides también pediste aquí porque se casen. Es importante que hayan matrimonio, que hayan pareja y que vengan almas a este mundo. Amén, que es razón. Mi querido José Flores, paz de Jerusalén y porque se arregle el trámite legal y que más personas se acerquen a Shem, Baruch Hashem, y por la salud de su familia. Amén, que es razón. Joel González, Berajab es la japa donador. Elmer Jumbo, Berajab es la japa donador. Amén, que es razón para ambos. Alma Yadira pide por el Am Israel, que Hashem le bendiga mucho primeramente a ella también. Josué Banda y Alma Sánchez piden por el fortalecimiento espiritual de su familia y por Parnasá Tová. Amén, que es razón. Y agradecer a todos ustedes, y especialmente a mi amigo Roberto Guevara, que siempre está presente apoyándonos para que Coach Mehmet tenga siempre esta fuerza y seguir trabajando. Y también mi querida a Nagali y su esposo, una familia muy bonita también, que ha ayudado a muchísima gente. Yo también me despido, que tengan una excelente noche, una linda semana, y Besrat Hashem, nos vemos mañana para seguir estudiando, y el día miércoles vamos a estar hablando de temas muy interesantes con respecto a la muerte a la vida, para que sigamos creciendo. Muchas gracias.
Amén. Gracias a ustedes y que hayan aprendido.
Gracias, bendiciones para todos.
Gracias, gracias a ustedes. Sin ustedes no pudiéramos hacer nada acá. Muchas gracias, gracias. Buenas noches, linda semana. Gracias.